Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE, martes de Champions. Sí, es un martes de Champions sin equipos españoles, pero al fin y al cabo es un martes de grandes partidos en Europa. Sobre todo protagonismo inglés. Tres equipos de los cuatro que hoy jugaban eran de la Premier. Resultados: Tottenham 1, Manchester City 0, el gol de Son, y Liverpool 2, Oporto 0. El primero de Naby Keita, el segundo de Firmino para el Liverpool. Importantes resultados: el Tottenham gana al City, vamos a ver qué sucede en la vuelta. El Liverpool lo tiene bastante fácil, teniendo en cuenta que ha sido muy superior al Oporto. Veremos a ver, porque parece complicado que le pueda dar la vuelta a la eliminatoria el conjunto portugués en el choque de Dodragao. El Tottenham logra la victoria con ese gol de Son, que es el primero en Champions, en este nuevo estadio. En el minuto 13, Agüero, el Kun Agüero, falló un penalti que evitó el árbitro a instancias del VAR por mano de Rose. El lanzamiento lo detuvo Llorí, que ha sido uno de los mejores del partido. Ha estado bien Llorí, el portero del Tottenham. Se llegó al descanso con 0-0 y en el 55 Harry Kane se tuvo que retirar lesionado por un fuerte pisotón de Delph en el tobillo izquierdo. Hay una imagen en la que se ve cómo el tobillo, después del pisotón, en la imagen súper lenta, le baila de un lado para otro. No quiero decir que lo tenga roto, pero desde luego ese ligamento tiene una elongación tremenda, porque el tobillo, insisto, se mueve para izquierda y derecha de manera alarmante. No pudo continuar, por supuesto, en el partido. En su lugar entró Lucas Moura. En el 78 marcó Son, un tanto que revisó el VAR, primero por un posible fuera de juego y luego porque parecía que la pelota podía haber salido por línea de fondo. Hizo jugada personal Son ante toda la defensa del City y metió gol. Y Pochettino dio entrada a Llorente en el 86. Atención, en el 88 Guardiola sacó a De Bruyne y a Sané. De Bruyne y Sané en el minuto 88 del partido. Los dos arrancaron el choque desde el banquillo. Y lo dicho, en Anfield, Liverpool 2, Oporto 0. Ha jugado Casillas, titular, en la segunda parte, cuando ha tenido que defender la meta del mítico de COP, de uno de los fondos de Anfield. Ha recibido una ovación tremenda y acaba de comparecer Casillas en Movistar Liga de Campeones con Joseba Larrañaga y ha dicho esto sobre la derrota y las posibilidades del Oporto.
Bueno, hombre, la cara no es para estar contento, ¿no? Otro resultado seguramente hubiese sido una cara un poco más feliz, ¿no? Nos vamos con un 2-0, hemos podido meter un gol aquí en Liverpool y bueno, el partido de vuelta está claro que, perdón, es un hándicap también para el equipo inglés.
¿Eres moderadamente optimista, eres muy optimista o eres realista y dices, esto está casi imposible?
No, yo soy 100% optimista. Según se han dado los resultados en los octavos de final, yo creo que nosotros no podemos en ningún momento pensar que la eliminatoria está perdida. Sabemos que son dos partidos que hoy pues nos han golpeado. Ahora queda el partido en Dodragao y vamos a apelar a conseguir el pase a la siguiente ronda. Nosotros tenemos ese pensamiento, así que tenemos 7 días por delante para prepararlo, en este caso también el míster y los compañeros, y bueno, seguramente que la semana que viene intentaremos hacer las cosas mejor que hoy para poder dar un resultado óptimo y poder dar la vuelta a la eliminatoria.
Es la voz de Casillas. La semana que viene tendrá que dar la vuelta el Oporto si quiere estar en las semis a ese 2-0 del partido de Anfield. Recuerde, mañana 9 de la noche Ajax-Juve, 9 de la noche en Old Trafford, Manchester United Football Club Barcelona. Ha hablado Piqué, sala de prensa de Old Trafford, que conoce muy bien, recuerden, Piqué jugó en el Manchester United. Le han preguntado si siente presión por ganar esta Champions.
Yo te diría que presión no sentimos, es decir, llevamos muchos años en esto, la mayoría de los jugadores que están en el vestuario, muchos de ellos pues hemos tenido la suerte de poder ganarla. Tenemos mucha ilusión por poder levantarla otra vez. Presión sería si lleváramos 10 o 15 años sin ganarla y que no la hubiéramos ganado nunca. Y, y este no es el caso, ¿no?
Ilusión sí, presión no. Vamos con un avance, con un flash desde Manchester, donde está Elena Condis, donde está Oliveros, para que nos cuente, Elena, la última hora del Barça. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Cuéntanos. Pues...
la noticia es que Dembélé ha recibido el alta al terminar el entrenamiento esta tarde en Old Trafford. Anoche ya contábamos que sus sensaciones eran muy buenas. Se ha confirmado que está recuperado y finalmente los médicos le han dado el alta después de 4 semanas de baja por esa rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. De todas maneras, escuchando a Valverde, la idea es que sea suplente. El propio técnico asumió su culpa por la recaída del francés en la vuelta contra el Olympique, por lo que mañana ya ha dejado claro que no correrá ningún riesgo porque es el partido de ida y no es definitivo.
El estudio de COPE Manchester está lleno de gente, por lo que veo. Estás interviniendo desde COPE Manchester, que tenemos público allí, ¿no?
Sí, bueno, estoy en el restaurante El Tapeo del padre de Juan Mata y en un ratito lo escucharemos.
El Tapeo, en Manchester. Perfecto.
Sí, en el centro de Manchester, donde, por cierto, hay mucha gente guapa, ¿eh?
¿Mucha gente guapa?
Sí. Como diría Oliveros.
Me gusta el cebo para después, para la conexión con Manchester. Hay
mucha
gente guapa.
Luego te cuento quién había, pero en la planta menos uno estaba mucha gente guapa relacionada con el Barça, con el mundo del fútbol. Buen ambiente, la verdad, viendo ese partido, ese Tottenham-Manchester.
Me gusta. Ahora nos cuentas. Gracias, Elena. Ahora estamos de nuevo en Manchester, hablando de gente guapa. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Es a mí, lo de guapo.
Ah, claro, que han dicho guapo y me he acordado de ti inmediatamente.
Bueno, fíjate, yo pensaba que te ibas a dirigir a ti mismo, pero venga, un abrazo.
Manolo Lama, hablando de gente guapa, Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas noches.
Bueno, has tardado tiempo en reconocerlo.
Sí,
pero...
bueno, oye, ha sido el segundo de los guapos. De la clasificación de guapos que voy a hacer, el segundo.
Bueno, pues te agradezco, pero revísate el gusto porque podría ocupar mejor posición.
Me parece estupendo. Elías Israel, tercero. Hola, Elías.
¿Qué tal? Los sé, más guapos, pero no más simpáticos. No.
Eso.
Bastante bien sales, escucha. Tercero de lo que hay, no está mal. Evangelio, cuarto, hola, muy buenas.
Buenas noches, guapos, ¿cómo estáis?
Estás en Europa League, de los guapos.
Bueno, no está mal.
No está mal.
No está mal.
Para cómo tienes la azotea tampoco ahora.
Correcto.
Efectivamente, firma el empate. Está... ¿quién queda? No, ya solo... Uzquiano.
Colista, ¿no?
No.
No, hay más.
Casi colista, bueno. Casi colista.
Buenas.
Y colista Paco González, que tuvo su época, pero...
abajo.
Efectivamente.
Bueno, cuando baje, te veré ahí en la segunda división.
Efectivamente, ahí nos encontramos, en segunda división. Bueno, pues ya está preparado el equipo de opinión de este partidazo de la cadena COPE que arranca en esta noche de Champions. Por cierto, ¿jugará o no jugará el bicho? Salgan de dudas. Este es Allegri, entrenador de la Juve.
Cristiano entrenó con el equipo, está a nuestra disposición y si no pasa nada antes del partido, estará en el 11 titular mañana.
Mañana juega Cristiano Ronaldo. Vaya dos partidazos que tenemos mañana. Manchester United-Barça, Ajax-Juve. ¿Desde qué hora en tiempo de juego, Paco?
8:15.
Desde las 8:15 en tiempo de juego. A mediodía conoceremos la resolución del comité de competición sobre la sanción a Diego Costa después de la expulsión.
8:15 también. Le van a caer, digo.
Ah, 8:15. Digo yo, joder. Yo pensé que era mediodía. Fouto, ¿algún avance? ¿Algún titular de lo que le puede caer a Costa? ¿Te han chivado algo?
Bueno, no. Está en la cabeza de Carmen Pérez, Pablo Mayor y Lucas Osorio, que son los tres miembros del comité de competición, joder, que mañana se van a reunir en la federación.
Perfecto.
Mínimo 4, máximo 8.
Perfecto.
Mi apuesta son, luego te la digo.
8:15.
Todo el mundo ceba, ¿eh? Al final...
No he entendido esto. Mínimo 4, máximo 8.
Sí,
exacto, sí. Que no has entendido.
Pero no era el otro día...
No corrijas. No vayas al copión.
No, que no. Pero el otro día no era...
Sí, pero...
El otro día era todo lo que
todo
no
lo
sea.
Todo lo que no sea 8 es un éxito.
Claro, ¿no lo escuchaste o qué?
Por eso te digo.
Venga, no empecéis... No, en titulares 4. No empecéis. Va a estar prohibido en titulares.
Será mínimo 8.
En el Atleti, Simeone ha conocido hoy que Stefan Savic tiene una contractura en el muslo. Está prácticamente descartado para jugar contra el Celta este fin de semana. Y una de las noticias del día... Scaloni, seleccionador argentino, ha sido arrollado por un coche esta mañana en Calviá, en Mallorca, mientras se montaba en bicicleta. O sea, lo que pasa día a día con muchos ciclistas en la geografía española, hoy le ha pasado al entrenador de Argentina. Heridas leves, ha sido dado de alta y ha enviado este mensaje, atención, mensaje exclusivo del entrenador de Argentina, de Scaloni, a los oyentes del partidazo.
Hola amigos del partidazo, soy Leo Scaloni. Quería agradecer las muestras de apoyo y afortunadamente se ha quedado todo en un susto y estoy bien. Muchas gracias a todos y un saludo a todos los oyentes.
Gracias a ti, y te devolvemos el saludo de todos los oyentes de Scaloni. Nos alegra que estés bien y esperamos que se vayan reduciendo el número de accidentes relacionados con el ciclismo, con las bicicletas. Como contó anoche Alcalá, la Supercopa de España tendrá lugar en enero y fuera de España. Alcalá.
¿Qué tal?
O sea, no te voy a decir, no te digo a ti fuera de España, Alcalá, digo que va a ser fuera de España la,
no, no pasa nada.
La Supercopa.
Según donde me mandes.
Es que parece incluso... que te estaba dando. Y fuera de España,
no,
Alcalá.
No, 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 que digo que según donde me mandes, incluso lo hago con gusto. Bueno, sí, contaba ayer con cierto detalle aquí, desde las 4 de la tarde es oficial. La Supercopa 4 no va a ser en agosto, va a ser en enero del año 2020. Y es una semana en la que Rubiales pretende, y subrayo lo de pretende, porque aquí va a haber lío, que no haya liga, que sea una semana solamente para esta final a cuatro y llevarte a los equipos a Miami y montar allí una semifinal y otra semifinal y una final el domingo. En fin, esa es la idea para enero, primera quincena de enero del año 2020. La explicación, como te conté ayer, es que en agosto esto podía interferir con las giras asiáticas, americanas, del Madrid, del Barcelona, no sé qué tal, por China, o con las fases previas de las competiciones europeas, así que para no interferir, directamente se saca de agosto y se lleva a enero 2020. Y oficial también, lo ha hecho oficial también la Federación, la nueva Copa del Rey, todo, absolutamente todo a partido único, entrarán algunos equipos de regional preferente, que hasta ahora no intervenían en la competición, va a haber 18 equipos de regional preferente, el mejor de cada uno de los grupos, todo a partido único en el campo del rival más débil, hasta las semifinales. La semifinal sí, encuentro de ida, encuentro de vuelta y luego ya la final. Esto que... la nueva Copa del Rey y la nueva Supercopa. Lo que Villar tardó o intentó hacer y no hizo en 30 años, pues Rubiales lo ha hecho en 4 meses, que es lo que lleva
bueno,
estudiando y haciendo este proyecto.
Veremos, veremos, porque hasta donde yo sé, en la primera quincena de enero hay partidos de liga. Fouto, ¿la liga sí. qué dice? Porque tiene bueno, que parar la liga para que esto se produzca.
Tiene
¿no?
que parar la liga una semana y hay una propuesta de calendario entre la liga y la AFE donde no hay parón en el mes de enero. Javier Tebas, que escucha todas las noches a Alcalá contar noticias aquí en este programa, ya solía la tostada y se va a oponer radicalmente a los cambios de formato, tanto en la Copa como en la Supercopa. Y lo que peor ha sentado, Juanma, precisamente es eso, que la Supercopa se lleva a enero, con lo cual habría que parar una semana la Liga. Se opone en las formas, en el fondo, y si no hay acuerdo, el próximo viernes se van a reunir Federación y Liga en el CSD. Si no hay acuerdo, van a impugnar la Asamblea esta decisión si se aprueba.
Luego ampliamos. El presidente de Levante, Kiko Catalán, se ha ratificado esta tarde en sus quejas contra el VAR y contra los árbitros.
Es que nos han perjudicado en 7 partidos de una forma muy flagrante y que eso ha repercutido en muchísimos puntos. Pero seguramente ya tendríamos puntos para habernos salvado, ¿no?
La Copa América de 2020 en Argentina y Colombia, 2 grupos repartidos en 6 zonas. La ATP ha rectificado su cartel en el que anunciaba la gira de tierra. ¿Os acordáis que lo contaba el otro día Angelito? Que estaba
enfadado.
Muy enfadado porque, bueno, es que Angelito está así, como está. Y ponían más grande a Federer que a Nadal y ahora han cambiado. Han puesto más grande a Nadal y más pequeñito a Federer. O sea que está ahora el Angelito del partidazo de Suiza rajando del cartel de la ATP. Vuelta al País Vasco, ha ganado Alaphilippe en una llegada con una dura rampa final. Oye, ¿el próximo domingo es la París-Roubaix?
Sí, señor.
Próximo domingo París-Roubaix. He visto imágenes de cómo está el recorrido, ha caído agua. Sí, sí. Va a ser de esas París-Roubaix épicas.
Sí, sí.
Tiene
y
pinta.
Y hay gente, Juanma, con caravanas ya aparcados en las cunetas.
En los mejores tramos, claro.
A 5 días.
Claro.
En los mejores tramos de Pavés, sí,
en
señor.
Los mejores tramos ya hay gente esperando a que pasen los ciclistas por ahí el próximo domingo.
No, es que... No, me mires a mí, que yo me he reído por la cara de Paco,
Por la cara de Paco, porque Paco...
No.
Es que
a Paco... Me he reído por la cara que estaba poniendo Paco.
No, porque a Paco le sorprende que haya gente aparcada allí ya, esperando a que pasen los ciclistas el próximo domingo.
Yo lo iría, porque yo hice muchos tours de Francia como tú.
Pero es que
tú.
A esa gente, a lo mejor, le sorprendería las cosas que hace Paco durante la semana.
Seguro.
Es decir, o sea,
seguro.
Yo a lo mejor, si me pones a elegir entre el de la caravana... Que está en la pared. No, pero tú, yo te conozco. Si me pones aquí entre el de la caravana y Paco González, a lo mejor considero que está más normal el de la caravana.
Yo creo que es Paco. Pero bueno.
Vale, tú sí, porque, bueno, claro, es que tú y Paco, pues, en fin, empate técnico.
Van en la misma caravana.
Efectivamente, en la misma caravana. Baloncesto, final de la Eurocup.
Pero mal que habla una persona normal.
Valencia.
Bueno, es que yo soy el que conduce la caravana.
No digo tú, digo este.
Valencia, este señor, si no te importa. Este señor. ¿Señor? Valencia Basket, 89.
No hablo de Elías, ¿eh?
Alba de Berlín, 75, primera victoria en la final, es al mejor de 3 partidos. Así viene el día con muchas noticias. Bienvenidos, Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce menos cuarto, acaba de hablar Pochettino, el técnico del Tottenham. He visto una secuencia de imágenes en Movistar después del partido, de lo que le han pegado los defensas del City a Harry Kane durante el partido. Le han pegado, pero bien, ¿eh? O sea,
y en realidad, cuando la lesionó, es cuando parece
lo de menos,
que es,
o sea, menos, para mí, voluntario. Menos voluntario.
Es muy fortuita, sí.
La lesión es fortuita, pero hasta la lesión le han pegado mucho.
Fernandinho ha tenido una cerdada triple una vez que le ha derribado al suelo. Le ha metido
le ha dado
codo
por tierra, mar y aire. Sí,
de todo. O sea, ha caído encima, le ha dado en la nuca, de todo. Bueno, el caso es que lo del tobillo, insisto, que es por el que ha estado 2 meses fuera del terreno de juego, no parece que tenga buena pinta.
Y después, bueno, la mala noticia es Harry, esperemos que no sea gran cosa, tenemos que chequearlo en los próximos días, esperando que no sea, pero bueno, no pinta bien, ¿no?
Yo insisto que esa imagen súper lenta del tobillo, Evangelio, ¿la has visto moviéndose de un lado
sí,
a otro?
Sí, sí, como si se le rebalara el pie, ¿verdad?
Como cuando uno deja la mano muerta, o sea, que dejas la mano muerta que
casi te colgando. Casi.
Sí, sí.
La primera impresión es que le había roto la pierna.
Sí. Hay que decir que Mauricio Pochettino recrimina a Delf.
Mucho, mucho.
Joda, le recrimina. Y curiosamente, cuando acaba el partido, sí, se va a buscarle y ahí ya mantienen una conversación más tranquila.
Igual ya le han explicado que es bastante fortuita esa jugada.
Claro,
muy desgraciada, pero bastante.
Yo creo que Dez no tiene culpa, porque él va a despejar, sí, se encuentra con la pierna de Kane y le pisa, sí, pero ha sido la que menos.
Claro, pero es que ahí Pochettino ya estaba mosqueado por todo lo que le habían dado hasta ese momento a Harry Kane.
Kane no ha podido ni apoyarlo.
No, se ha ido a la pata coja hasta el vestuario.
Mala, muy mala.
A la pata coja hasta el vestuario. Y por cierto, ¿qué más ha dicho Casillas? Al margen de lo que le hemos escuchado con Joseba Larrañaga en el arranque, creo que ha dicho algo más. En Anfield está Dani Gil. Hola Dani, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bueno, desde esta zona mixta, de Anfield, muy pequeñita. De hecho, si viene el Barça aquí en semifinales, vamos a tener un problema los periodistas porque prácticamente no cabe un alfiler. No,
la hacen en el terreno de juego cuando van.
No, ya no, ¿ya porque no? Han reformado toda la zona de Anfield, así que la zona mixta es nada, una habitación prácticamente muy pequeñita en la que cabemos muy pocos periodistas. Por eso hago ese comentario de que si viene el Barça, entendiendo que va a venir muchísima gente, vamos a tener un problema para hablar con todos los protagonistas. De hecho, ya lo hemos tenido en otras ocasiones y también esta noche, porque acaba de pasar hace apenas 2 o 3 minutos Iker Casillas por esta zona. No ha podido hacer declaraciones porque decía que se encontraba algo mal, algo mareado, que de hecho en la flash de interview ha empezado a sentirse incómodo y por eso no ha hecho declaraciones. Se ha ido con la cara un poquito mustia, la verdad, después de este partido en el que el Liverpool ha ganado con relativa facilidad al Oporto, y en el partido en el que Salah ha vuelto a ser un poco la figura que fue la temporada pasada.
Sí, ha jugado bien. Me sorprende lo de Casillas. Yo no le he notado nada en la entrevista con Joseba, pero que nada, que se ha ido encontrando mal o que no le apetecía o estaría mareado o lo que fuera y no ha comparecido. ¿Alguien más, algún protagonista más ha dicho algo destacado de este Liverpool 2 Oporto 0, Dani?
No, hemos intentado hablar con Oliver Torres, pero desde el Departamento de Comunicación del club le han dicho que no hiciera declaraciones y que se ha parado un momento con un compañero y le ha dado 2 respuestas rápidas, pero más allá de eso ha dicho que no podía hablar, así que desde el club hoy parece que el Oporto no va a hacer demasiadas declaraciones.
Si hay noticia, volvemos a Anfield. En lo que volvemos a Anfield, os pregunto por el partido del Tottenham y del City, que hemos contado a través de los dispositivos móviles y de cope.es, y que ha sido un partido en el que es verdad que no ha habido ocasiones muy claras del Tottenham en la segunda parte, pero yo tengo la sensación de que a lo mejor el Tottenham hoy se va un poco descontento con el resultado, que a lo mejor tuvo la oportunidad de irse con un 2-0.
Bueno, tiene el City que se ha ido con 0-0, ha fallado un penalti.
Sí.
Y eso sí que, bueno, primero que es un drama fallar un penalti y luego que es marcar o no marcar fuera de casa y ponerte 0-1 antes del cuarto de hora obliga al Tottenham a jugar de otra manera distinta a la que ha podido jugar el partido. A mí me ha parecido de todos modos muy conservador el City, desde la alineación y por supuesto en los cambios. Yo creo que lo de Mahrez estaba cantado, que tenía que haber sido antes al banquillo y dar entrada a, por ejemplo, a Sané por la izquierda y a Sterling por la derecha.
¿Y De Bruyne?
Y luego está el tema de De Bruyne, que puede jugar en dos o tres posiciones, pero no ha jugado ninguna.
Hombre, el dato de que era conservador es que hace ver a Fernandinho y a Gundogan juntos. Pues hombre, los dos saben jugar al fútbol y muy bien, pero es más habitual ver en el equipo de Guardiola a, por así decirlo, a tres medias puntas, a De Bruyne, a Silva, ver a Sané en una banda, a Sterling en la otra, jugar con un solo pivote como suele jugar. Pero yo creo que si el resultado hubiera sido empate hubiera sido más justo, ¿eh? Yo creo que tampoco ha habido muchas ocasiones para ninguno de los dos equipos. Es verdad que ha parado el penalti Lloris, pero luego ha habido un tiro de Sterling que ha rechazado Lloris, que la ha tirado hacia adelante. Y tampoco ha habido muchas más. Tampoco el Tottenham ha tenido. Al final, Son ha hecho también la misma jugada y la ha tirado por encima del marco. Sí. Pero tampoco ha habido...
Una de Kane, clara. A mí me ha parecido un partidazo sin acciones brillantes. Porque, por ejemplo, el Tottenham me ha gustado, me ha parecido que estaba un poco más, un poco por encima del City. Pero la verdad es que ni Dele Alli ha hecho una jugada bonita, ni Eriksen ha hecho una jugada bonita.
Eriksen ha hecho la jugada del pase, que es tremenda.
Sí, pero
la
jugada del gol. No ha brillado. Kane ha trabajado mucho, pero no ha brillado. O sea, no brillaba. A mí, de hecho, los que más me han gustado han sido Winks y Sissoko, que nunca me gusta, y hoy me ha gustado. Me ha parecido partidazo. O sea, había... Ahora, lo de Guardiola me ha parecido un ataque de entrenador. O sea, a mí Sané me parece seis veces mejor que Mahrez. Seis. Y entiendo que el tío no quiera renovar. Le queda este año o estos dos meses y un año más. Y entiendo que no quiera renovar.
Y se ha quejado de que
llega un partido gordo y no te ponen.
A mí me ha decepcionado el City. Yo esperaba mucho más atrevimiento del equipo. Puede ser que el penalti, el efecto psicológico que tiene, fallarlo, que te afecte de alguna manera, pero tú esperas de un equipo Guardiola que sea protagonista, y es que ya viene ocurriendo en esta fase a nivel de Champions, donde los equipos de Pep no toman ese protagonismo.
Eso
que se supone.
Da la sensación como que se atasca en los equipos de Guardiola aquí en puertos.
Es muy distinto el rendimiento del equipo en la Premier, donde le hemos visto verdaderas exhibiciones, incluso contra estos equipos, contra el Liverpool, que el año pasado le pasó por encima de la Champions.
Había perdido un partido en este año.
Y contra el Tottenham, y de repente en la Champions, lo que dice Elías, contra el Mónaco hace dos años, contra el Liverpool le pasa por encima la temporada pasada. Contra el Tottenham hoy, decisiones es que de Guardiola muy controvertidas, y luego el Tottenham sin su estrella. Para mí Son ha sido el jugador del partido. Yo he comentado en la retransmisión que Son me parece que está para cualquier equipo del mundo.
Es muy bueno.
Cualquiera.
Muy bueno.
Por
muy
atrevimiento, bueno. Por cómo asume los galones cuando no está Kane, y creo que ha merecido ganar. Para mí ha estado un puntito por encima el Tottenham del City.
Yo creo que esos partidos de Mónaco y Liverpool del año pasado es lo que explican el conservadurismo de Guardiola, que por otra parte bueno, tiene un palmarés extraordinario, pero tiene una estadística que es difícil de explicar. Ha jugado fuera de casa en Champions 26 partidos y ha ganado 6, ha empatado 10 y ha perdido 10. O sea que es una mala estadística, como que no se corresponde con su carrera. Pero la verdad es que hoy, insisto, a mí me ha parecido que ha especulado mucho. Claro, hay otro partido y esto es una eliminatoria, pero no me ha parecido que estuviera el City al nivel de lo que da este equipo.
Ya le ha cambiado el plan, perderse a Bernardo Silva, que estaba siendo el portugués de lo mejor del equipo en las últimas semanas y se ha quedado incluso fuera de la convocatoria. Las molestias de Bernardo Silva ya le han cambiado un poquito el plan a Guardiola. Reforzar el medio, que a mí también me ha sorprendido, y no meter a De Bruyne, por muy lesionado que haya estado De Bruyne.
Un segundo, que pide paso Dani Gil. Dani.
Un poquito. Roberto, dos minutos.
Roberto Firmino.
Nah, dice que no se ve con confianza para hablar en español, Juanma, que no lo domina suficiente como para hablar en español, así que...
Dile que se lo hago en portugués. Falamos portugués. Parabéns, Roberto.
Pues no ha habido suerte, Juanma, porque se ha retirado con una sonrisa, con una mochila con el número 9, uno de los futbolistas más importantes de este Liverpool, pero no, como digo, no se ve con la confianza de afrontar una entrevista en otro idioma que no sea el portugués.
Claro, lo hemos intentado. ¿Decías, Evangelio?
No, decía que me ha sorprendido un poquito la ausencia de Kevin De Bruyne, por muy lesionado que haya estado, por mucho que haya reaparecido hace muy poco.
Es que se ha lesionado varias veces la temporada. Igual anda con un poco de miedo. Guardiola, me refiero,
Sí, pero a mí me ha extrañado no verle. Me ha extrañado no verle. En esa zona central estaba solo David Silva, no estaba Bernardo Silva. Me ha extrañado no verle.
Y mal partido, perdona, Lama, de Silva, de Agüero, de jugadores que en este tipo de citas tienen que aparecer un poco más.
Es que yo creo que a Agüero se le notaba que también era duda para el partido.
Sí.
Se le notaba, más allá de que ha fallado el penalti, no era el Agüero de chispa. Ese Agüero que rompe arriba, y es más, lo ha cambiado por Gabriel Jesús. O sea, yo creo que, hombre, tiene 8 días para recuperar futbolistas de cara al encuentro de vuelta. Ahora mismo, igual que el City era el favorito antes de que comenzara la eliminatoria, yo ahora le doy un punto por encima al Tottenham.
Bueno,
City,
90 minutos en Manchester van a ser muy largos.
Pero hay que meterle dos goles y que no te metan ninguno,
Es que los dos que han jugado fuera no han marcado.
Claro.
Oporto no ha marcado en Liverpool y el City no ha marcado en Londres. Hay que tener.
Hombre, evidentemente, mirando lo que ha pasado en octavos de final con las sorpresas que hubo, puede suceder todo, pero...
El City de la Liga pasa, el City de la Champions no.
Eso os iba a preguntar, ahora por el otro partido, por el Liverpool. ¿Veis al Liverpool como el año pasado o le veis un punto por debajo del año pasado?
Yo le veo un punto por debajo del año pasado, pero creo que es un equipo que le puede ganar a cualquiera, porque tiene
incluso
gente...
Incluso, recordemos que se cruzaría con el Barça en semifinales.
Y mejor plantilla.
Incluso que... Es que hay quien ha dicho hoy que le ve mejor que al Barça, el Liverpool. Yo digo, pero vamos.
No, eso no es verdad, pero que tiene jugadores desequilibrantes. Primero atrás tiene a un líder, no solo técnico, pero sino incluso moral, como es Van Dijk, que le ha dado un cambio al equipo en los últimos años brutal. En el medio son jugadores para correr, de ida y vuelta. Los laterales igual, suben y bajan, y eso a un equipo como el Barça le puede hacer daño, que le metan un ritmo tan, tan intenso, y luego arriba... No está igual que el año pasado Salah, no está Firmino, pero a cambio, aunque hoy no se le ha visto mucho, Mané esta temporada está muy bien.
Sí, arriba tiene tres buenísimos, pero claro, el Barça también tiene un par arriba que a veces, por ejemplo, Messi no necesita ya ni balón para meter gol. Es un equipo que querrá correr al Barça o querrá que el Barça corra, y eso desde luego al Barça le incomoda.
Salah no está como estaba, y vamos a comparar, la comparación más simple es esa.
Por cierto, que lo han podido pulsar, ¿eh?
No sé si queriendo o sin querer, pero ha metido una plancha, un central.
Sí, sí.
Y el árbitro era español, ¿eh?
Por Mateus, sí, pero de los que deja jugar. El mejor árbitro, según Pedrito Martín.
Pero eso no es jugar.
Para mí, yo creo que él estaba más pendiente de si había agarrón por penalti que de la entrada que le ha hecho a Felipe.
Yo creo que si lo ve, por lo menos se llamaría, como mínimo.
Salah es que es un jugador que se ofusca. La temporada pasada estuvo un 200% de lo que él puede dar.
Entonces, era imposible. Tenemos protagonista. Mauricio Pochettino, mister.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, cansado, pero bien.
¿Cansado? ¿Pero en el banquillo también se cansa uno?
Bueno, pasa de gritar, se me fue un poco la voz, y ahora también atendiendo a todos tus colegas y los medios de comunicación, por supuesto que nada, es un trabajo de más de una hora que cansa más que preparar un partido, ¿no?
Joder, ¿cómo nos pones? O sea, que somos más cansinos que el City, o sea, somos peor que el City de Guardiola. ¿Cómo te vas? ¿Te vas contento?
Sí, me voy contento, creo que ha sido un resultado merecido, justo, creo que ganarle al Manchester City no está a la altura de cualquier equipo. Creo que siguen siendo los claros favoritos para ganar la Champions, y que va a ser muy difícil el segundo partido en su campo. Pero bueno, la satisfacción de hoy de la victoria es enorme, y bueno, sabiendo que tenemos que trabajar muchísimo para poder llegar a tener un buen resultado en la semana que viene, ¿no?
Te hemos escuchado en la rueda de prensa decir que lo de Harry Kane no tiene buena pinta. Tú ya estabas muy enfadado cuando ha llegado esa jugada, porque estaba recibiendo mucho Harry Kane.
Sí, no, pero bueno, eso es lo que estaba hablando también un poco, ¿no? Con el VAR, ¿no? Cómo chequeamos, ¿no? Un penalti que a lo mejor no es intencional, que por lo general el árbitro tiene que tomar esa decisión de si es intencional o no. Después hay situaciones que pasaron en el campo que si se ve en el VAR, quizás tendrían un efecto determinado en el juego, pero bueno. Creo que hay mucho trabajo para hacer. Estamos ahí con las pulsaciones altas durante el partido. Casi siempre es difícil ser objetivo, casi siempre barremos para nuestro lado. Pero bueno, cuando se termina el partido uno trata de ser objetivo y trata de ser justo. Y bueno, esperando que lo de Harry Kane no sea algo grave, porque si no sería algo que nos afectaría muchísimo, sobre todo en el final de esta liga, ¿no?
Pero vamos, que el miércoles no cuentas con él, digo yo, el miércoles que viene, ¿no?
No creo por la claro. Por verlo ahora en el vestuario, no veo, ha salido con las muletas, con una bota que lo inmoviliza el tobillo. Veremos los próximos días cómo reacciona. Sería una suerte que pueda estar, que pueda terminar la temporada jugando, ¿no? Sería algo fantástico, pero bueno, no... Hoy en día no somos muy optimistas, ¿no?
Te hago la última pregunta. El miércoles en Manchester, ¿a salir a aguantar como se pueda o no vas a cambiar tu hoja de ruta?
No, el 1-0 es prácticamente es un 0-0. ¿No? Creo que tenemos que ir a tratar de jugar el partido como lo hicimos hoy. lógicamente que va a ser un partido todo completamente diferente, y que se van tanto por parte de Manchester City como nosotros, tendremos que tomar decisiones diferentes porque las circunstancias son diferentes, pero bueno, la intención va a ser ir a ganar el partido. Veremos si podemos hacerlo, pero nada de ir a mantener este resultado porque no está en nuestro ADN y porque nuestra idea siempre es ser protagonista donde juguemos y tratar de ganar, más allá de que a veces también se pierde, ¿no?
Gracias, mister. Un abrazo, mucha suerte.
Un abrazo grande, gracias. Adiós.
Gracias. Es Pochettino, el entrenador del Tottenham, en directo en el partidazo. Pues mira, que no va a cambiar el plan y que lo de Kane, pues evidentemente va a ser... Es que yo, tal y como le vi el tobillo, no...
Sí, ha jugado...
Efectivamente,
o sea que... Harry Kane.
Lo ha dejado caer, que es una baja importantísima. Aunque ha jugado con Son y con Lucas Moura juntos, con un esquema de tres centrales, y a mí no me extrañaría que fuera lo que hicieran en el partido de vuelta, ¿eh?
Es que Son y Lucas son muy rápidos.
Rapidísimos. Sí,
para un
plan de
escenario
contra.
En el que por te eso. Van a dominar.
Voy a decir una cosa. El lado bueno de esto es que el Tottenham ya está acostumbrado a jugar sin Kane esta temporada. O sea,
sí,
que
ha jugado durante 2 meses. Hubo un momento en el que Fernando Llorente empezó a ser titular e incluso marcó, creo que fueron 3 goles.
Sí, en todos los 3 partidos seguidos.
Pero hay otro momento en el que ha usado, sobre todo a plan de contra, Lucas Moura y Son Heung-min, y le ha venido bien.
Tiene mucho mérito Pochettino,
sí.
Con lo poco, o sea, tiene menos que los demás
es
equipos.
Es un milagro.
Y lo que hace cada temporada este equipo, a mí me parece...
Está mirando este Winks, medio centro.
Sí.
Es que me gusta cada vez más ese chaval.
Es buen jugador,
¿De dónde sale? A ver si venía de alguna... Y es de o sea, es un invento de Pochettino, lo puso. Exacto. Con 18 años un ratito, 3 minutos un día, y hasta que cumplió los 20, 2 años después ya no lo volvió a poner. Y lo ha ido metiendo, y yo hoy ya le veo, pero vamos, titular indiscutible.
Bueno, Pochettino entre el Southampton y el Tottenham, no sé si había hecho debutar, no sé si la cifra eran más de 10 jugadores en la selección inglesa,
a mí
que
eso,
él los había llevado
de debutar
en la selección inglesa.
A mí esos entrenadores me encantan. Es que hay dos tipos de entrenadores, los que piden fichajes y los que sacan jugadores. Bueno, se puede hacer las dos cosas, ¿no? Pero digo con cierto equilibrio. Es que Pochettino se inventa cosas, sí. Y saca cosas.
Y luego no ha podido fichar porque han hecho un estadio nuevo. Sí. Es verdad que también ha conseguido mantener a las estrellas, que no era fácil, ¿eh? Mantener a Ali, a Eriksen, a Kane. Pero lleva 3 años consecutivos antes de este metiéndose...
Y a Pochettino.
Ya. Digo, lleva 3 años metiéndose entre los 3 primeros de la Premier.
Sí, pero
compitiendo con equipos de un presupuesto...
Que eso hay grandes de la Premier que no lo han conseguido.
Cuanto más dinero ha tenido la competencia, justo él no ha podido fichar. O sea, es verdad que es el único de la Premier que no ha hecho ni un refuerzo.
Ha vendido a Dembélé en enero, de hecho.
Por cierto, ha saltado un espontáneo en el minuto 80 y pico ya de partido.
Sí, al final del partido.
La cámara de televisión, como ha sido tan sorprendente, se ha plantado donde estaba el balón,
es que
¿no?
Claro, ha ido al plano del partido.
Sí, al plano del partido. Al realizador lo ha pillado que no sabía si era un espontáneo o el médico que saltaba o lo que sea.
Luego han empezado a hacer primeros planos y no lo han enseñado.
Y no hemos visto lo que ha pasado, pero es verdad que... Y Pochettino se ha quejado. ¿Le puede haber caer sanción al estadio del Tottenham, al nuevo, por
claro,
eso?
Claro,
¿sí?
Claro, por motivos de seguridad. Sí. Y le va a caer seguro, vamos.
Sí, sí. Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Ha ganado el Tottenham al City y ha ganado el 1-0 y ha ganado el Liverpool al Oporto 2-0. Recuerden, esta eliminatoria de cuartos de final es corta, muy corta. En una semana se deciden las semifinales. A mí me encanta.
A mí esto me parece una locura.
Express. Esto es express.
Que haya martes, miércoles, o sea, 9 días para unos y 6 para otros. Lo
sí,
digo todos los años.
Sí,
pero
sí,
bueno.
Todos los años, es verdad. Y siempre, yo digo todas las noches, mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz, adelante.
Que están opinando un montón en el 637-230010, también en nuestro Twitter y también en nuestra cuenta de Instagram. Y muchas y muy duras críticas a Pep Guardiola. Dice Javi, vaya, pues parece que Guardiola y su fútbol total... No se van a pasear por Europa. Guardiola es una mentira y de las grandes. Raúl, el City dará exhibiciones contra el Wolverhampton y el Newcastle, pero cuando llega la hora de la verdad, nada de nada. Mario, sacar a De Bruyne y a Sané en el 88 me parece un ataque de entrenador de alguien que se cree que ha inventado el fútbol. Guardiola debería hacérselo mirar. Desde que se fue del Barça va de fracaso en fracaso en Europa y eso es intolerable para el entrenador mejor pagado del mundo. Dani dice, si la segunda etapa de Zidane en el Madrid no saliera bien, lo tengo claro, Pochettino ha nacido para entrenar al Real Madrid. Y por último, Oscar dice, por favor, que Miguel Rico diga lo de buenas noches, familia, si no, esto no es lo mismo.
Y el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, de parte de Feubert, Juanma, porque esta Semana Santa mucha gente se va a hacer una escapada, pero la escapada que recomendamos ahora mismo es a Feubert. Allí vas a tener ofertones en neumáticos Continental. Vas a tener increíbles regalos directos y sin sorteos. Y cuando decimos regalos directos nos referimos, por ejemplo, a una fantástica tablet. Sí, una tablet puede ser tuya en Feubert. Consulta las condiciones ya en su página web feubert.es. También vas a tener cambios de aceite, multimedia, baterías, filtros, todo para tu coche con presupuesto repuestos cerrados y máxima calidad con garantía. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y el más cercano a ti lo vas a encontrar ahora mismo en su web feubert.es.
Partidazo, cadena COPE, en directo, para todos los oyentes, incluso si están escuchando ustedes desde Francia, desde una caravana, desde donde va a pasar o por donde va a pasar la Paris-Roubaix. Para esos oyentes, por supuesto, va dedicado este programa. ¡Seguimos!
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
¿Qué es lo que tiene previsto Sánchez para las próximas semanas? Que es endeudarnos.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y Moncloa está a mi servicio. Moncloa está para mis intereses, los intereses de Pedro Sánchez.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Y usted ha visto en algún crucero y ha dicho, yo dónde me metí, esto qué es lo que hay.
Hola, buenos días.
¿Y el suyo cómo fue?
Catastrófico total.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Ven a la red de talleres CGA y te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Ten tu coche siempre a punto. Tenemos más de 1,000 profesionales a tu servicio que garantizan tu reparación en cualquier punto de España y Portugal. Localiza tu taller de la red CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas. Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobenda su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. ¡Sí, sí!
¡15% de descuento!
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche. Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 9 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través de los podcasts durante el día. Mientras estudian, mientras entrenan, mientras trabajan, mientras pasean o mientras no hacen nada, que es un ejercicio fantástico. El no hacer nada. Está mal visto, pero hay que defender también esa posición. No hacer nada. Está Paco González, Manolo Lama. Tenemos nosotros unos cuatro, por cierto. Manolo Lama, Guillermo Uzquiano, Fernando Evangelio, Miguel Rico y Elías Israel. Y están Alcalá y Fouto con los líos, una vez más, de Liga y Federación, con la Supercopa de Europa, de la que luego hablaremos. Y está... bueno, les hemos contado, ya han escuchado al entrenador del Tottenham, les hemos contado la victoria del Tottenham sobre el City 1-0 y del Liverpool 2-0 sobre el Oporto. Mañana Ajax Juve y mañana Manchester United Football Club Barcelona. Hemos contactado en el arranque del programa con Elena Condis y en Manchester está también Manolo Oliveros, que mañana va a contar el partido en tiempo de juego. Hola Oli, muy buenas noches.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás? Noche hace en Manchester?
Pues despejado pero fresquito, unos 6 grados más o menos. Durante el día ha hecho sol, pero después del entrenamiento del Barça ha bajado la temperatura bastante y la verdad es que hacía rasca en Old Trafford.
Decía Valverde en la sala de prensa, cuando le has preguntado por Dembélé, que ya veríamos cómo estaba Dembélé en el entrenamiento de hoy, pero tiene pinta de que Dembélé, por muy bien que esté, está para el banquillo como mucho, ¿no?
Sí, como sabes, tiene el alta desde algo así como las 9 de la noche, después del entrenamiento justamente ha emitido un comunicado el Barça. De hecho, se dan las 3-4 semanas que habían dicho después de la lesión, después de la rotura muscular del día 13 frente al Olympique Lyon, y llega muy justo. Claro, es lo que ha dicho en la prensa. Si fuera el partido de vuelta, pero siendo la ida, ya incluso en la vuelta contra el Olympique Lyon me arriesgué y después se rompió. Así que si el Barça quiere afrontar los próximos partidos, el partido de vuelta y lo que queda de temporada y tal, yo creo, por lo que ha dicho, que no arriesgará, pero a pesar de todo tiene la alta médica. Sí.
Es un poco crítica la conexión con Oliveros. Cuéntame, ¿qué equipo esperas mañana entonces, sin muchas sorpresas, por lo que veo?
Yo creo que saldrá el mejor equipo, es decir, con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, lo venimos hablando con Elena, Busquets, Rakitic, Elena apuesta por Artur. Bueno, si es así, sería un mediocampo pelotero, como se hizo en Londres, precisamente frente al Tottenham, que estuvo muy bien el Barça, que marcó además 4 goles, y si no, Arturo Vidal, para ser más precavidos. Y después los Leo Messi y Luis Suárez son innegociables con seguramente Felipe Coutinho.
Rico, ¿alguna objeción a los planes de Valverde?
Pues no tengo objeción a los planes de Valverde, entre otras cosas porque los desconozco. A mí lo que dice Manolo me parece muy razonable, pero tampoco me parecería descabellado que le diera por jugar con 4 en el centro del campo. De hecho, al llamado Arturo Vidal le firmaron para jugar partidos como este y podría ser que lo hiciera, pero también puede jugar con el 4-3-3, lo que no sé si luego en el centro del campo saldrá con Semedo de lateral y Sergi Roberto en el centro del campo o pondrá directamente a Sergi Roberto. Honradamente, no lo sé. Si quiere asegurar el tiro, a lo mejor juega con 4, no lo sé.
Ahora seguimos hablando del partido del Barça. Me dicen que tenemos que escuchar unas declaraciones de Guardiola en Fox Sports sobre el partido de esta noche frente al Tottenham. Son en castellano, son en español.
Esta competición es muy exigente, somos mejores de todos, lo sabíamos antes de empezar, pero tengo la impresión que hemos estado muy muy bien fuera de casa en este estadio nuevo, con estos jugadores son muy físicos, que atacan muy bien al espacio, la estrategia la hemos defendido bien, hemos jugado, creo, un muy buen partido, especialmente la segunda parte, nos ha faltado un pelín al final, ser un pelín más precisos, incisivos, pero esto en la vuelta llegará.
Pero tenéis todos los ingredientes para hacer la torta más rica del mundo, ¿no? Por lo tanto...
¿Solo nosotros? Bueno, me parece que hay también muchos equipos que tienen tortas también muy ricas. Esto no funciona así, me parece que hay muchos equipos también muy buenos como para poder hacerlo.
Bueno, pues dice que hay muchos equipos muy buenos para poder hacer una torta muy rica, que es una expresión...
Una tarta, un pastel.
Sí, un gran pastel. Las declaraciones de
Guardiola. Yo siempre le he escuchado a Guardiola desde que llegó decir que ellos no pueden competir con los mejores de Europa, etcétera. Hay que recordar que cuando Guardiola coge al City, vienen de ser semifinalistas en la Champions, ¿eh? El equipo de Pellegrini en la última temporada es semifinalista contra el Real Madrid. Entonces, ellos tienen que estar entre los primeros para poder optar. No digo ganarla todos los años, pero creo que caer en octavos, luego en cuartos, y si cayeran, que queda mucho por ver, creo que sería un paso atrás importante de un equipo que tiene una de las mejores plantillas de Europa.
Estábamos hablando de lo del Barça de mañana, ¿Alguien espera algo del United? Porque yo supongo que aquí la gran duda es saber si de verdad el United, que por cierto tiene la baja de Ander Herrera, la duda de Rashford me parece, la duda de Rashford, ¿no? Oliveros, ¿Rashford va a ser duda hasta última hora?
Bueno, ha estado entrenando suavemente porque decía el entrenador que tiene problemas en un tobillo, ha estado haciendo estiramientos en lo que se ha visto los 15 minutos a puerta abierta y después se ha entrenado con el grupo. Es dudoso, pero yo creo que podría estar en condiciones. También es dudoso Matic, aunque él dice que seguramente podría estar disponible. Es baja prácticamente segura Ander Herrera. Y Alexis Sánchez, que ya viene siendo lesionado desde hace tiempo, hoy ha trabajado ya con el grupo, pero ha dicho Solskjaer que no llegará para el partido.
Yo del partido me quedo con una frase que ha dicho Valverde. Ha dicho Valverde: tenemos que tener cabeza, tenemos que saber manejar nuestros impulsos para que no nos ocurra como les ocurrió frente a la Roma. Es decir, que tú puedes tirar una eliminatoria en 5 minutos de desconexión, sí, que es la palabra que ha utilizado Valverde. Tú puedes hacer un buen partido, vas 0-0-0-0, te meten un gol, te vuelves loco y te cazan en una contra o te pillan en un córner y te matan con un 2-0. Entonces yo creo que la palabra desconexión ha hecho, no podemos tener desconexiones en el partido, como decir, hay que estar centrado y no perderle la cara al partido en ningún momento, ni volverse locos para intentar remontar algo que se te ponga en contra, intentar hacerlo en un minuto.
Yo incluso recordando el descontrol de Villarreal, que sí, podían ir, sí, iba al 0-2, bueno, y podía ir 0-3 y al final 4-2. Sí. ¿No?
Es que iba a decir
ahí
yo,
se no, refería también Valverde.
Iba a decir yo, no me pega el United como un equipo así muy de arrebatos, muy de volver los partidos locos y tal. Pero claro, es que el Villarreal tampoco me pega y el otro día
puede
metido...
ser un partido bastante parecido al de Villarreal.
Ahí va, se lo acuerdo.
Sí.
Yo estoy casi convencido de que esta eliminatoria la va a ganar el Barça, pero a la contra. Y también creo que el United, su peligro es las contras.
Sí.
A lo mejor me estoy equivocando y resulta que esto se decide en el balón parado y que el United, su peligro son los corners y que marca Piqué 2 de cabeza en un saque de esquina. Pero no sé por qué, creo que el United solo lo va a fiar a la contra y que, sin embargo, a la contra le puede hacer daño el Barcelona. Pero porque este año está muy fuerte.
Precisamente por eso, Paco, yo ahora cuando decía Miguel las opciones del 11, si no está Dembélé, creo que Coutinho no se ha merecido jugar esta eliminatoria o este partido de ida. Si ha llegado Arturo Vidal es para jugar partidos de este tipo, muy físicos, y luego, igual que me pasa con el Madrid, el Barça fuera de casa, creo que está mejor con 4.
Pues Guilla, a mí
sí,
siendo,
y además se cansó Arturo Vidal contra el Atlético Madrid, descansó porque estaba suspendido, pues, o sea que puede ser, y colocar a Sergi Roberto en el centro del campo con Arturo Vidal, Rakitic y Busi y Semedo de lateral.
Para mí, siendo en Inglaterra, Coutinho, jugador referencia en ese país... sorprendería muchísimo que no jugase Coutinho, muchísimo. Aparte de ser el fichaje más caro de la historia.
Y el rival tremendo del Liverpool.
Y luego en cuanto al Manchester, es un equipo que ya ha demostrado en esta Champions que cuando no se espera de él, saca. Y tiene el entrenador, tiene su flor, su suerte, llámale lo que quieras, o su ángel.
Yo creo que Coutinho va a jugar seguro y veo más posible que juegue Arturo Vidal por Artur, no por Coutinho.
Porque está rarillo.
Claro, yo lo veo más. Claro, sí. Yo lo veo más. Vidal es un jugador de experiencia, es un jugador de físico. El Manchester, si tiene algo, es físico. Yo veo más esos cuatro medios: Busquets, Rakitic, Coutinho y Arturo Vidal. Lo veo más que prescindido de
Arturo
Vidal.
Sí, pero si quiere control, lo normal es Artur. Que dice siempre.
Pero Evangelio, si es que el Manchester Valverde, no va a pelearte la pelota.
A lo mejor 10 minutos al principio, a lo mejor 10 minutos.
Si es que con esos cuatro que hemos dicho la puedes controlar.
Pero con eso también cortas contras. Yo creo que Solskjaer lo primero que intentó hacer cuando el equipo estaba roto con Mourinho es que cogiera confianza y convertirlo en un equipo primero muy ofensivo y bastante alegre, pero después, empezando con el partido con el Tottenham, el United no le importa meterse un poquito atrás, defender con 7 y soltar a 3, que son los que son bastante peligrosos y que al Barça también le pueden hacer.
Si Rashford no está bien,
es una baja importante para ellos.
Sin duda. Elena Condis, nos decía en el arranque del partido que estaba en un sitio donde había mucha gente guapa del mundo del fútbol.
Nombres.
Exactamente, ¿qué gente guapa? ¿De quién estamos hablando, Condis?
A ver, os sitúo. Estoy en el restaurante Tapeo, que es el restaurante español de tapas, que está en el centro de Manchester, que es propiedad del padre de Juan Mata. Y estaba full de gente guapa, os decía, porque estaba todo el clan Piqué. Está el abuelo, los padres, el hermano y los agentes.
¿Shakira también?
No, Shakira no. Entonces... Me hubiese gustado, pero no.
Sí, no
Shakira ha fallado.
Vale.
Luego han llegado los padres de Jordi Alba. Después también estaba...
¿Esos no son clan? No.
No, iban solos, vale. Están en la mesa ellos dos. Y después a mí me ha sorprendido mucho porque de repente me giro y digo, ostras, está el Cuco Ziganda. Está bajando las escaleras el Cuco y he preguntado y sé que por lo visto se ha instalado en Manchester para ver fútbol y practicar inglés. Pues claro, va al campo del City, va a Old Trafford, tiene el Liverpool cerca, o sea que está de lujo aquí el Cuco Ziganda. Y también estaba Álvaro Costa, íntimo amigo de Neymar. Estábamos todos en la planta menos uno, cenando, viendo el...
Perdona, pero ¿eso es un restaurante español que hay ahí en Manchester?
Sí, sí, es de tapas, español.
¿Pero y de quién es el restaurante?
El padre
de Mata.
Te lo ha dicho tres veces.
Sí, pero, que, sí. Pero ¿y él vive allí?
Es que, espera, es que unos espontáneos me están diciendo algo. ¿Qué queríais apuntar? Ah, nada.
¿Dónde está el servicio, lo ha dicho?
No, Tottenham City. Te deben estar preguntando el resultado. Diles que 1-0.
Bueno, ha ganado, sí, el Tottenham 1-0. Y os tengo que decir que no han celebrado el gol de los Spurs. Todo el mundo iba con el equipo de Pep Guardiola, o eso es lo que parecía, al menos mientras estábamos cenando. Y nada, y el
Elena,
padre Juan
bajonazo,
Mata.
Estábamos esperando aquí que dijera, estaban los de Oasis.
O Abramovich.
Estaba Eric Cantona.
Sí, la verdad es que pobre Cuco Ziganda, pero nos hemos imaginado una cosa y le has dicho Cuco Ziganda y...
A ver, pero nos parece bien la familia de Piqué, los padres de Jordi Alba, sí, Cuco Ziganda...
Pero invéntate algo.
Pero
¿verdad?
Eso puede ser, si pueden creer, estar, ¿no?, en Barcelona, pero claro. En Manchester esperábamos otra cosa.
Bueno, a mí me ha sorprendido que estuviera todo el mundo del fútbol.
No hagan mañana el partido, Elena.
De verdad. De verdad, no sé que os esperabais, es que también sois muy exigentes, ¿eh?
Sí, que estos van a restaurantes solo de famosos.
Claro, yo voy a un restaurante, pues, de tapeo español, que claro. Es modesto y que
claro,
está
además
muy bien.
Cuando uno lleva tanto tiempo fuera de casa, le mola ir a comer comida española.
Claro, era para cambiar y para que no me gastaras la broma del sushi y tal. Sí, que la esperaba, pero no, hoy no.
Vale.
Y nada, y en breve escucharemos, en breve voy a buscar al padre de Juan Mata, que es que te puedes imaginar, es el anfitrión, iba de una mesa a otra.
Claro, está liado.
Y no para quieto.
Claro, sí, ahora encima la gente se empieza a levantar, está llevando los tickets a la mesa, las facturas, claro. Ahora volvemos allí. Oye, del partido, del otro partido, del Amsterdam, Ajax, del Ajax-Juve.
El estadio Johan Cruyff.
Por lo que le vimos contra el Madrid, pues a lo mejor ahí tenemos una eliminatoria interesante, ¿no?
Siendo la Juve un equipo normalmente sólido en defensa, a mí me cuesta creerlo, pero lo van a intentar y van a jugar como siempre. Es que el Ajax siempre juega igual, o sea, van a ser un equipo atrevido, casi a veces kamikaze, van a ser un equipo con mentalidad ofensiva. Supongo que te ha dicho otra vez de falso 9, como le funcionó a Ten Hag en los dos partidos contra el Madrid. Y lo de Cristiano, yo no sé si alguien tenía alguna duda de que jugara Cristiano. Yo, en el momento en el que nos dijeron que Bonucci y Chiellini no estaban para el Wanda Metropolitano y luego resulta que jugaron los dos, sabía que Cristiano iba a jugar. O sea, es que, vamos, no tengo ninguna duda de que Cristiano va a jugar.
Sí, pero mira cómo mañana estuvieron los dos, ¿eh? A ver si Cristiano está, pero no es él.
Es que cuando acabó el partido con Portugal, él mismo dijo, no, en dos semanas estoy de sobra. O sea, para que Cristiano no juegue ese partido, vamos.
Dijo que conocía su cuerpo y que él estaba listo.
Yo creo que la Juve ya pasó su día malo en la Champions, que fue en Madrid, y me extrañaría mucho que dejara escapar esta oportunidad, no digo de ganar la Champions, pero sí de llegar muy lejos. Tiene al Ajax ahora con la vuelta en su casa y luego imaginaos que pasa el Tottenham, es un camino bastante despejado para que por fin pueda ganar
y
una
que
Champions.
La Liga está ganada. Yo creo la Liga que le queda un punto.
Hay un deseo, por supuesto, no declarado en la Champions, que es que la final sea un Messi Cristiano, ya que... Bueno,
tendría mandanga que no fuese... Que no hubiese sido en el Madrid-Barça y fuese...
Pues puede ser, ¿eh?
No,
puede
claro,
ser. Puede ser.
Majete, Messi, Cristiano y Florentino haciendo el saque de honor antes de empezar el partido.
¿Por qué va a hacer Florentino el saque de honor, Manolo? Mira, coño, es que te sale...
Es en el Wanda.
Es que tiene una creencia...
En el Wanda, vamos, tendría todos los aditivos. En el Wanda, Florentino, Messi y Cristiano, vamos.
Sí, y tú arriba narrando, claro, lo que faltaba.
Bueno, no sé si me acreditarían, pero sí. Acreditaría.
Oliveros, ¿algo más del Barça? 1.700 seguidores del Barça, ¿algo más?
Pues eso, que serán unos 1.700 y se han devuelto 2.000 entradas. Es decir, que había casi 4.000 para el Barça, pero no las han agotado todas, de manera que serán esa cantidad a un precio elevado, 120 euros, porque el Manchester los tenía más bajos, pero como el Barça les pone para los del Manchester, que irán 5.000, 120 lo mínimo,
claro,
pues ha puesto lo mismo.
Quien a hierro mata, hierro muere.
Eso es.
De todas formas, lo que es ganar para el Barça. El Barça no agota las entradas de la Champions, no agota las entradas para el partido de la Copa.
Sí, sí.
Devuelve, o sea,
es el ya, estómago tan lleno.
Claro, es que ya cuando empiezas a ganar, es que no, nada, a Old Trafford no vamos, a Sevilla nos llenamos.
Sí, sí. Se preveía 14.000 para hoy, pero me parece que han retirado 9.000 y pico, sí, para la final de Copa.
Elena Gondis, gracias.
Si queréis, os paso el padre Juan Mata.
Sí, hombre, sí,
Juanma,
le pedimos.
Espera, que le coloco los auriculares.
A ver, ¿qué dice? Hola, Mata Padre.
Juanma Castaño, escuchándote ya.
Buenas noches.
Hombre, ¿qué pasa?
Tienes acento asturiano. ¿Quién eres? Que no te conozco.
¿Y tú tienes acento asturiano todavía o tienes acento de Manchester ya?
No, yo sigo con el acento asturiano, no lo puedo evitar.
¿Pero qué vives? ¿En Manchester o en Asturias? ¿Dónde vives?
Yo vivo en Manchester, sí. Joder. Vivo en Manchester ya hace años. Viví en Londres, viví en Valencia y llevo años fuera de Asturias. Lo que pasa que, hombre, la tierrina, ya sabes, Juanma. En invierno, pues mando mucho por Oviedo. Y en verano alguna vez te veo en Gijón.
Ya, sí. Y en Nochevieja alguna vez también nos vemos en Gijón.
Efectivamente.
Escucha una cosa. ¿Y has abierto un restaurante español ahí?
100%.
Todo español. ¿Y va bien?
Empleados españoles, cocina española. Y todo, la carne la traigo de Asturias, de tras acá.
¿Las copas cómo las pones? ¿Como los ingleses o como los españoles? No, o sea, con un dedal ahí, con una medida...
No. O sea, aquí andamos... Aquí es el rincón, un rincón español.
O sea, los guiris flipan. Perdona, los guiris entonces cuando les pones un gin toni al español tienen que alucinar, ¿no?
Escucha, y vaso de sidra y vaso de aquí nada de...
Joder. Ya verás el Brexit. Vas el primero para afuera.
Ostras, es verdad. ¿Y el Brexit? Bueno, sí. ¿A ti en qué te puede afectar el Brexit?
Bueno, no lo quiero ni pensar, o sea que ya veremos, ¿sabes cómo es esto, no?
Sí.
Si va bien, pues bien, y si va mal, pues tendremos que adaptarlo a los ingleses.
Ya. ¿Y dices que sí, funciona? Bueno. ¿Que abres todos los días? ¿Todos los días abres?
Sí, abrimos todos los días. Bueno, ahora estamos dando los lunes porque por dar descanso al personal, pero abrimos todos los días y sí, tengo un ambiente bastante majo, muy futbolero, ¿sabes?
¿Guardiola va?
Muchos futboleros.
¿Guardiola va?
Guardiola viene, sí, Guardiola viene mucho.
¿Se siente a gusto Guardiola en un bar español ahí de tapeo y no tendrás una cabeza de toro colgada ahí en el... Y un...
No, él viene, además viene bastante, viene con su familia, con la... Muy bien, pide de todo y está contento. Él abrió otro, que está muy bueno también, aquí cerca, está muy bien. Es más catalán, es otro estilo, pero tiene un gran restaurante, muy elegante. Yo creo que los españoles estamos dándole mucha vida a Manchester, ¿eh?
Sí, sí.
El cónsul el otro día le dije, y al director del Instituto Cervantes, que nos tendrían que empezar a ver si me empezáis a subvencionar algo.
¿Cuánta
coño,
gente curra ahí en el restaurante?
Pues tengo 40.
40 puestos de trabajo, joder, sí. Que no es ninguna broma.
El 90%, sí.
¿Y Mourinho también?
¿Cuál es el plan? ¿En Mourinho también iba?
Mourinho venía, pues no pasaba más de 15 días que no viniese.
¡Qué guay!
Y coincidió con Guardiola alguna vez, ¿no?
Alguna vez coincidió, pero hice que no se viesen, uno en un privado y otro en otro.
¡Ah, qué bueno! ¿Cuál es el mejor plato de lo que... ¿Vuestra especialidad cuál es?
No lo sé, porque... Mira, tenemos
Mira,
como
te lo voy a decir, lo que más pidas tú. No, dime,
carne de
¿qué es lo que más pides tú? ¿Lo que más pides tú?
Bueno, no vale porque yo lo hice para mí. Yo hice un restaurante para comer bien y para...
Sí.
Entonces, bueno, tenemos una carne buenísima de trasacar de Asturias, tenemos... El pescado es lo único que sí que compramos aquí porque hay muy buen pescado.
Claro.
Pero luego tenemos rabo de toro, tenemos cochinillo de Segovia, tenemos de todo. Este es un restaurante español.
Qué maravilla.
Con la cocina, con 15 españoles cocinando, un valenciano haciendo paellas, una malagueña haciendo fritos...
¿Cuánta gente?
Muy bien, sí.
Bueno, es que es flipante. Muy bien. No sé si preguntarte por el partido ya, porque a mí lo que me gusta son los restaurantes más que lo del fútbol.
Bueno, pues aquí puedes preguntar. Hoy lo tuvimos lleno de españoles, periodistas y gente muy famosa.
¿Pagaron los periodistas?
Y directivos.
¿Pagaron los periodistas?
No lo pude controlar. Yo de momento todos se despedían muy amablemente. Algunos
pues
igual marchó.
Olvídate. La mitad no han pagado. Lo de mañana, ¿cómo lo ves? Si te preguntaran un porcentaje de posibilidades, ¿qué dirías?
Bueno, yo mañana, escúchame, el Manchester de ahora es otro Manchester, estamos enrachados, llevan ganando 14 partidos, hemos eliminado al Paris Saint-Germain contra pronóstico. El Barça va a sufrir mañana aquí en Inglaterra, el fútbol de aquí es un fútbol diferente a los equipos de España, no digo mejor ni peor, lo que pasa que, bueno, el Barça hay que hacer lo que se encuentre incómodo, que no se encuentre tan cómodo o jugando como juega en España. Entonces, aquí no es fácil. El balón parado. Aquí tenemos 4 o 5 que miden 1,90 al balón parado. Cuidado, ¿entiendes?
Sí, como tú.
Sí, claro. Pero, no, como yo tiene uno el Barça ahí, que juega con 10.
Sí, sí, sí.
Ese no mide 1,90,
pero buena pinta.
Es un gigante.
¿Y Mata hijo cómo está?
Bien, bien. Tuvo en tiempo atrás, aquí hace muy poco, salió de una pequeñita lesión de fibras, ¿qué tal? Ya jugó el otro día y ya está bien, está bien, está muy bien.
Qué bueno. ¿Está muy animado sí. para mañana o...?
Pues sí, sí, porque la Champions para ellos, imagínate, ¿no? Para el club y para la ciudad.
¿Fuiste a París tú? ¿Tú fuiste a París o no? Como no,
no
iba Juan...
No, pude ir, no pude ir porque no me coincidió. Iba a ir, aunque fuese o no fuese Juan, yo suelo acompañar, suelo ir bastante, pero... Como sabes que tengo otras dedicaciones de fútbol, ¿sí? Viajo mucho y tengo que cuidar, tengo una empresa de representación y tengo que cuidar a los otros. Joder, futbolistas, es que
eres
y
completo,
a los otros
¿eh?
Hijos deportivos que tengo muchos hijos y muy buenos deportivos.
A ver, ¿a quién llevas tú?
Hombre, no puedo decirte todos porque...
No, todos no, pero así...
Se me enfadan.
¿Top? ¿No? Pogba, por ejemplo, ¿lo llevas tú?
No, ese no, no, llevo otros mejores, más buenos que él.
A ver, dime sí. dime quién, que estamos atentos en tiempo de juego cuando haya partidos. Dime un jugador que sea muy bueno, que sea tuyo.
Tengo muchos muy buenos, pero es que si te digo, pero mira, te voy a decir, Marroca, que es un crack, Pedrosa, del Español, ¿cómo se llama este? Rosales. Eso te hablo del Español, empezando sí. por Cataluña, que estás hablando del Barcelona.
Sí, sí.
Pero yo tengo jugadores en la cantera del Madrid, tengo a un montón, a Bruno.
Rondón, me dicen. Rondón.
A Rondón, efectivamente, a Juan Piañor, que está en el Huesca, en el Valencia, en el Atlético de Madrid. No, tengo una empresa con mucho cariño y con muy buenos futbolistas jóvenes, sobre todo de promesas, y luego ya otros ya muy hechos. Sí, muy hechos. Bien, no me
qué
quejo.
Maravilla, ¿eh?
¿Pero estamos al restaurante o estamos a
todo? Estamos a todo, a todo. No,
estamos a Rolex y a setas, ¿sí?
Eso es el chiste. ¿A Rolex o setas? ¿Qué pasa?
Pues ¿no? a Rolex y a setas. Yo pues lo que bueno, después de hablar intento... contigo, lo que sé es que cuando te encuentre en Asturias no voy a volver a pagar una ronda, ya te lo digo yo, ¿eh? Porque bueno, yo no, a ricos no les bueno, pago.
Ya estabas antes invitado, o sea que no te... No, lo que pasa es que, escucha, yo tengo muchas cosas, pero pago muchos sueldos, cuidado, ¿eh?
Ya, sí, sí, eso dicen eso, todos, sí, y muchos eso. Impuestos y tal, y no sé qué.
Bueno, aquí, sí. aquí en Inglaterra me machacan, como en todos los lados.
¿Cuánto,
pero bueno,
¿cuánto se paga allí? El que sea muy rico como tú, ¿cuánto paga? ¿Más del 50?
Sí, si eso mañana te doy el teléfono del asesor y que te lo diga.
Pues que en España hay algunos que están diciendo que paguen el 75.
No, eso es que
a
ya
mí me da igual, porque yo como no llego al máximo me da igual, pero vamos.
Más de 50 creo que no, ¿no?
Lo digo por Lama y Paco y esta gente que bueno, están preocupados con
y,
eso.
Y han podido bueno, votar bueno. porque andaban del Herrera rebotadísimo con lo del voto por correo, ¿eh?
Sí, aquí sí, el otro día estuvo el cónsul y dijo que lo tenían bastante organizado
pues
para,
sí, por lo
para
que dice voto, Herrera,
pero bueno.
Pues Ander Herrera no está tan contento, ¿eh?
¿Y tú has votado ya o no?
No, mira, te voy a hacer publicidad. Me estoy despidiendo del Cuco Ziganda, que está aquí conmigo.
¡Hombre,
ahora mismo,
don Cuco!
Vino aquí. No, que no quiere, dice. Está con unos amigos. Está con unos amigos. Aquí sí. vienen todos los futboleros, ¿eh? No, es que salía ya por la puerta.
Que si has votado ya, te he preguntado.
No, todavía no. Yo voto, espero, el 28, que es el cumpleaños de mi hijo, y el mío el 27.
O sea, tú votas en directo, en la urna, aquí, en
yo
España.
Yo voto en directo allí mismo.
Ah, vale,
no,
vale.
aquí, lo celebro aquí, jugamos aquí contra el Chelsea.
Entonces, ¿cómo se vota allí? ¿Se puede votar allí el...?
Sí, se puede, sí. Se ¿cómo? Puede, sí, se puede, sí.
No sé. Yo...
Bueno, no sé, el cónsul me dijo aquí que tenía para votar. Ya
se
veremos si me da tiempo.
Igual te está hablando porque... del presidente de la comunidad de vecinos de allí, bueno, de Manchester.
No sé. Yo ya le dije que era el día de mi cumpleaños, que igual no votaba, ¿eh? O sea que...
Tú cumples el 27. 20...
Yo el 27 y 20. Mi hijo el 28.
Y tú, o sea, el 28. Imagínate. Perfecto. Sí, sí. Pues nada. Oye, dame un resultado para mañana. Hazme una porra.
Un resultado que me gustase, sí. Pero escucha, no es decisivo, porque a mí me gustaría un 3-0. Pero es que con el Barcelona en el Nou Camp se nos hace el partido muy largo luego, ¿eh?
Ya, no, hombre, yo creo que un 3-0 estaría bien para el United. Yo creo que lo firman, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí, 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 tiene pinta
que no
sí.
marque, escucha, que no marque el Barça es buen resultado.
Sí, para vosotros.
Que va a ser difícil, pero que no marque es buen resultado.
Oye, Pogba...
Pero bueno, el equipo está con moral, ¿eh?
¿Pogba va por el restaurante?
Sí, el día de Año Nuevo lo celebro aquí con la familia. Y viene bastante, es muy buen chico, la verdad, y viene.
¿Tú crees que va a dejar de ser cliente?
No lo sé, por aquí vino alguno que dejó de ser cliente. Coutinho venía mucho y se nos fue al Barcelona.
Pero este a lo mejor así en confidencias te ha dicho algo y no estaría de mal.
No, no me dice porque habla poco. Es la verdad que es muy buen chico, pero no me ha dicho. Pero yo te digo una cosa, yo le veo que está muy feliz, muy contento. Una época atrás, hace unos meses que no... Pero yo ahora le veo muy contento, muy feliz, la verdad.
Señor Mata, me alegro muchísimo de hablar contigo. Tengo ganas de verte y darte un abrazo.
Vosotros.
Venga.
Muy bien, un amable. Muchas buenas noches y aquí os dejo.
Venga, perfecto.
Buena compañía, que estoy muy bien acompañado, ¿eh?
Sí, Elena, es una crack.
Elena es muy, muy guapa y muy buena periodista.
Sí, sí, yo te conozco, ya lo sé. Venga, venga, un abrazo. Gracias. Hasta adiós. Luego. Elena, pues que disfrutes de la noche en Tapeo.
Gracias, sí, sí, creo que me voy al hotel, ¿eh?
Sí, ya. Es mejor, yo te digo que es mejor.
Ya
que,
por hoy,
te digo que
por
es
hoy
mejor.
Es suficiente. Sí, porque no, ya... y además ya está yendo todo el mundo.
No, y además lo que empieza a quedar a esta hora en los bares ya...
Ya no es bueno, ¿verdad?
No es bueno, una vez que no, ya... No.
Está... Ahí es una hora menos, ¿eh?
Sí, pero da igual, ahí es una hora no, menos no. Para todo, para todos es una hora sí. Menos.
Yo creo que me voy.
Sí, sí. Vete, Elena, vete. Firma bueno, el empate. Vale, vale. Bueno, un beso.
Estáis, de verdad.
Adiós, beso. Elena. Sí, sí.
Chao, chao.
Padre de Mata, pues en directo ahí estaba. ¿Eh?
Sí, pues, un fenómeno.
El padre de Mata en directo ahí estaba.
Es un gran resumen.
Sí, sí.
Gracias, Oliveros.
Pedrosa, ¿eh? Sí. El de la camiseta de Messi.
Sí, es verdad, el chavalín. Pues mira, sí, lo lleva sí. Mata, lo lleva Mata, padre. Gracias, noches, Oli. Mañana os escuchamos.
Sí, yo creo que Pedrosa le pidió la camiseta a Messi para el padre de Mata.
Sí. No te extrañe que la camiseta esté colgada en el bar allí.
Pues va a ser eso, ¿eh?
Pues tiene toda la pinta. Y le ha caído un chaparrón al pobre chaval por culpa del padre de Mata. Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Araúz.
El año pasado mi Sevilla eliminó al United. Dejad de vender eliminatoria donde no la hay. Dadle las gracias a Elena Condis porque no conocía el bar Tapeo en Manchester y ahora cuando vaya lo probaré. Así que a mí la conexión me ha servido. Que aquí le ponen chorizo a la paella, nos dice María desde Liverpool. Tote, a Guardiola solo le ha faltado decir que los del Tottenham son atletas, como dijo del Madrid cuando entrenaba al Bayern. Manu, pues nada, si Guardiola dice que han jugado muy muy bien, igual me he equivocado de canal y he visto otro partido. César, Guardiola va de genio, deja a dos estrellas en el banquillo y lo saca los últimos 10 minutos, es de traca. Y por último, Tony te dice, hola Fouto, ¿por qué el VAR no ha entrado en el plantillazo de Salah al central del Oporto? Un saludo y síguele dando cera a Lama.
O sea, no, el VAR de la Champions también lo respondes tú.
Porque no lo habrán... Si me lo está preguntando el oyente, ¿qué quieres que responda, Lama?
No, digo que es lo...
Porque, claro, no has escuchado que me lo pregunta a mí, pues porque no habrán considerado que es un error claro y manifiesto, ya está.
Ya está, ya está. Es que no sé para qué preguntas, oyente. O sea, que sea la última vez que tienes esa inquietud. Gema Santos, mensaje importante, adelante.
Vamos a recordar a todos que en Feubert van a encontrar una tablet fantástica y te la van a regalar por la cara. Sí, sí, te la van a regalar en cuanto vayas a cambiar los neumáticos de tu coche y alguna cosilla más para salir tranquilo en Semana Santa. En Feubert tienes unos neumáticos Continental de ofertón y con ellos regalo directo y sin sorteos. Y entre esos regalos directos puedes llevarte una tablet. ¿Cómo lo oyes? Consulta ya las condiciones en feubert.es. Y te recordamos también que allí vas a tener amortiguadores y pastillas y discos de freno, todo para tu coche y sin cita previa. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en feubert.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles...
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
¡Vuelve la Liga de Campeones! Desde las 8:15 en Tiempo de Juego...
¡Bienvenidos al mejor fútbol del mundo!
Manchester United, Fútbol Club Barcelona.
Tuvo otra el Barça.
El Barça busca dar un paso más hacia la final del Metropolitano en los cuartos de la Champions.
¡Todo! ¡Y más! ¡Y más!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda... La información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra, mamá. Pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada, mamá. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11.
Ahora con CrystalBox conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de CrystalBox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro, con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos. alimentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional.
Y para celebrarlo, 15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. ¡Sí, sí!
¡15% de descuento!
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche. Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 1:20, 12:20 en Canarias. Mañana atentos a la programación deportiva porque tenemos Champions, tenemos más partidazo. Así que aquí estaremos desde las 8:15 de la tarde. Sesión non-stop.
Continua, sí, sí.
Sí, sí, sesión continua hasta la 1:30 de la mañana. Ayer vivíamos lo que eran las reacciones en directo del asunto de Hazard en el Chelsea después de meter los dos goles en el encuentro frente al Southampton. ¿Southampton era el rival?
West Ham.
2-0. Lo que le cantaban los seguidores del West Ham. Lo que decía Sarri, que no era la primera vez que lo decía. Como esto lo damos por hecho, ¿no, Paco? O sea, lo de Hazard está...
Yo creo que sí.
Lo damos por
que
hecho.
Que de las perlas que hay por ahí es la más... bueno, además es una de las dos que tenía cerrada el Madrid hace tiempo.
Y como no estabais ayer, os lo pregunto a Lama, Paco, Uzquiano, Rico, Elías, Evangelio... ¿Dónde jugaría Hazard en el Real Madrid y quién tiene que irse del Real Madrid para que llegue Hazard?
Bueno, Hazard puede jugar en el Real Madrid donde Hazard quiera, porque es un futbolista que es un crack, evidentemente no está a la altura de Messi y de Cristiano, pero sí que puede estar en el nivel 2 de los grandes jugadores que hay en Europa. Es un futbolista, para que la gente no le conozca, no es un 9, pero es un jugador que tiene gol. Es un futbolista que tiene un uno contra uno realmente espectacular. Ayer visteis una de una jugada de mago.
Un slalom de
auténtico mago. Y como te digo, podría jugar en cualquier puesto de la delantera. En el Chelsea juega de falso 9. Puede jugar en banda derecha, puede jugar en banda izquierda. Puede jugar por detrás de un punta. Donde quiera puede jugar. Y claro, si llega Hazard, que para mí no es el 9 que el Madrid necesita, lo que hay que sacar es un tío de los banda, y de los tíos que juegan en banda, pues está Gareth Bale, de los tíos que hacen la función de segundo punta está Isco, y si me apuras y el Madrid toma otras decisiones más salvajes, pues ya tendrían que salir del equipo hombres como Asensio o como Lucas, que son jugadores que en teoría podrían jugar en las posiciones de Hazard. El único que no peligraría para mí por venir Hazard sería Benzema. O sea, Benzema podría seguir jugando en el Madrid con Hazard en el equipo.
Sí, sí, no hay, que haya un 9 a él no le es una complicación. Es más bien sí, gente que pueda jugar por dentro. De los jóvenes por los que apostó el Madrid, a mí me parece que podía afectarle a Asensio. De los que parece claro cantado que se van, yo creo que si se va Bale, este puede jugar perfectamente en los dos lados, abierto también.
A mí me parece que en la mesa de al lado de Messi se sienta Cristiano y en la de al lado de Cristiano se sienta Hazard cuando está bien. O sea, si está bien, está pues eso, con Griezmann y con dos o tres más.
¿Cómo es
Neymar?
El juego de mesas, perdona. Hay una mesa solo para Messi, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
O sea, en esa mesa solo come Messi. Y luego le han puesto una mesa a Cristiano.
Eso es.
Cerca. Y cuando no está Cristiano...
No. En la tercera mesa...
Ah, la tercera mesa.
Se puede sentar con Neymar. Cuando el año bueno de Hazard, se puede sentar con quien quiera. Con Neymar, claro, con Griezmann, con quien quiera. Yo creo que es evidente que Bale fuera. Me parece que Isco fuera. No lo digo como información, es que... va a dejar de tener sentido la presencia de Isco. Creo que Asensio...
Sobre todo porque puede ser muy incómodo el Isco fuera de la alineación en algunos partidos, ¿no?
Permanentemente. Es que claro. Yo creo que lo está intentando probar de interior y sí. Que de interior...
Está probando a ver si puede ser cross, ¿no?
Y no parece. No parece. Ahora, también digo, si la delantera es Hazard, Benzema, Vinicius, por poner un ejemplo, para mí le sigue faltando gol a la delantera.
Un killer.
Claro. Yo creo que irán a por algo más. Supongo que a Rodrigo se le acabará cediendo, pero si no, la siguiente tacada sería Rodrigo, Asensio y yo qué sé, Mariano o RDT. Por eso creo que hará falta uno más, un 9 más.
Hazard es un 10 que mete goles, pero las cifras no son de 9.
No.
Son 18 goles en la liga.
Voy a deciros una cosa. Percibo que sí es un fichaje que ilusiona muchísimo al Madrid.
Bueno, es que es un futbolista. Es un jugador desequilibrante.
Realmente, la afición tiene la sensación de que está fichando a un crack mundial.
Un año tarde.
Y no cae mal como Neymar. O sea, entre los madridistas, no. Yo creo que si hay un referéndum, votarían antes a Hazard que a Neymar, creo.
Bueno, él ha jugado de 9 alguna vez y creo que no le gusta nada. Tanto con Conte como con Sarri, creo que se pierden sus mejores virtudes cuando tiene que estar de espaldas a portería. Es un media punta, o sea que se podría acomodar, creo yo, un 4-2-3-1, si cambia la ciudad en el sistema. Para mí lo que mejor le vendría sería jugar de media punta con dos delanteros por delante, pero creo que eso ahora mismo no se plantea. Y él en el Chelsea está jugando en la posición de Vinicius, sí. Realmente. Un 4-3-3, sí. Tirado a la banda izquierda. Porque a él le gusta arrancar desde la izquierda para hacer la diagonal, conduce muy bien la pelota y acabar rematando con la derecha.
Vinicius podría tener que aprender a jugar en la derecha. Seguramente le vendría bien tanto para el Madrid como para la selección. Porque normalmente
puede jugar en la derecha, ¿eh?
Sí, yo creo que puede
jugar. Lo ha hecho poco en su carrera, pero puede jugar en la derecha.
Sí, y seguramente respecto a Hazard lo que le falta es esa capacidad de definición, ¿no? Que tiene. Pero creo que Vinicius para mí es titularísimo.
Te voy a decir otro detalle de Hazard. Si tiene algún punto negro, si tiene, no es muy trabajador hacia atrás, ¿eh?
No.
Es un futbolista que lo que le tienes que dejar es libre, o sea, para que la gente entienda, es como Messi.
Lo que tienes que hacer es darle la pelota.
Es como Messi, no le exijas que venga aquí a ayudar, ni le exijas nada. Él es un jugador en eso, no es muy solidario defensivamente.
No es un jugador de banda puro.
Isco tampoco,
por ese motivo.
Isco tampoco es un jugador que se mate a defender.
Ni la mayoría de los
claro,
de arriba.
Es que la gente creativa de arriba, para que eche una mano...
Pero yo creo que lo que está en la cabeza de Zidane es un centrocampo fortificadillo. No sé si está pensando Casemiro, Pogba y... no sé.
¿Y te cargas a Modric, a Kroos?
Es que... yo creo pregunto, que no. Está pensando en algo parecido a eso.
Ojo, por sobre Pogba ha hablado Solskjaer, que mañana juega contra el Barça. Ha dicho esto cuando le han preguntado por lo del Madrid.
Paul solo piensa en mañana, es jugador del Manchester United y de hecho es uno de nuestros grandes jugadores. Uno de sus grandes momentos fue la eliminatoria contra el PSG. Me es imposible no verlo jugar con nosotros la próxima temporada.
Imposible no verle jugar con nosotros la próxima temporada.
Bueno, él juega sus cartas, pero bueno, yo esto que dice Paco de tres físicos en el medio y tres balas arriba o tres jugadores rápidos, yo creo que es el fútbol actual tiende un poco a eso, lo vimos con Francia en el Mundial, por ejemplo.
Pero hay que decir una cosa de Pogba, o sea, más allá de los gustos que tengan cada uno, a mí personalmente no me parece un crack, me parece un buen jugador y nada más, pero Pogba, habría que decir, él quiere venir, a Zidane le encanta Pogba, pero vamos a poner también los pies en el suelo. Pogba pagó por él la Juve 125-120 millones de euros. El Manchester United no es un equipo que necesite dinero. Las relaciones entre los dueños del United y los dueños del Madrid no son muy, 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 muy fluidas. Entonces yo la única posibilidad que veo para que Pogba venga al Madrid es que haya algún jugador del Madrid que le interese mucho al United. Y ese jugador puede ser Gareth Bale. Porque yo no veo al United dejando salir a Pogba por lo mismo que ellos pagaron.
Pero esto es como todo. La única posibilidad de que Pogba venga al Madrid es que Pogba monte el pollo. como todo.
Pero Paco, hemos visto montar a muchos pollos.
No, pero por ejemplo,
del
PSG, Inglaterra
existe... En Inglaterra lo llevan mal esto del transfer record este que piden y la verdad es que acaban dejándole salir,
¿eh? Claro. Yo te digo que el United no necesita dinero, ¿eh?
No, pero por lo que le estoy oyendo a Paquito y lo que tú dices con Quito de Manuelo es que el Madrid tiene muchos jugadores para meter en operaciones,
sí,
¿eh?
Ahí sí.
Muchos jugadores muy buenos una para meter en operaciones, ¿eh?
Que le vendría bien al United.
Sí, sí.
Y a cualquiera.
Bale y Kovacic y Asensio, Isco o Lucas.
Bale estaría, es que, yo creo que Bale el United le tiene que volver loco.
Sí,
vamos.
Pero si vas a fichar a Hazard y a un 9 y se lo supone que, no hace... que tiene protagonismo Vinicius y va a tener protagonismo y va a tener protagonismo Benzema, al final entre Isco, Asensio, Lucas, dos tienen que salir, sí, porque es que si no, sí, para yo, no jugar...
Y yo creo que Asensio no. De todas maneras, lo que no hacen los equipos es cambiar cromos, ¿eh? O sea, eso que quede claro.
Pero abaratar operaciones, ¿no?
Primero se pone un preciazo por uno y luego un preciazo por el otro. No se dice, venga, así... O sea, como que interesa que se mueva el dinero.
No, y aparte, Paco, el que dé el primer paso está perdido. El que diga, a mí me interesa este, está muerto. Sí. O sea, está más claro que el agua. O sea, como el Madrid o el United diga, a mí me interesa Bale o a mí me interesa Pogba, ya sabemos cuál es el más caro. El primero que pide el paso, ese sabe que el futbolista del equipo contrario es el más caro.
Yo es que no sé si Bale va a tener tantas ofertas de la Premier. Que,
o tan alta.
Siempre se ha dicho, siempre se ha dicho.
Sí, tiene mercado. Lo que tiene es un sueldo muy alto. Pero tiene mucho sueldo. O sea, que esa es la cuestión.
Y luego que Bale, antes de ir al Madrid, ya era un jugador muy conocido en la Premier. Y no le firmó nadie.
Bueno, era muy caro también, ¿eh?
Sí, muy caro, pero no le firmó.
El Madrid el récord de, claro, de fichaje, o sea, para traerlo.
Oye, al final es el Madrid el que te va a buscar. O sea, quiero decir que es distinto.
Hoy fíjate lo que ha dicho en Mediaset de Jonathan Barner, el representante de Gareth Bale. Ha vuelto a dejar entrever que Bale no se quiere mover de Madrid.
Sí, que sí, ellos están
ellos en esa. Siguen jugando su baza.
La estrategia, claro, de Bale es que no se quiere mover de aquí. Claro. Pero claro, una cosa es que no se quiera mover y otra cosa es que... Sí.
A 17 millones netos que comentaron, claro, es que
a lo mejor,
día...
No, es que a lo mejor esto cambia si Zidane se mete con Bale en un despacho y le dice, Gareth, no vas a jugar conmigo.
Ya, pero dice, no, pero tengo, bueno, 30, pero tengo 34 limpios.
Ya, ya. No, limpio, no te pases.
No, 34 limpios.
En dos años, dice.
En dos años,
ah,
que
vale,
le quedan.
Vale.
A Gareth Bale le quedan dos años. 17 por temporada son 34 limpios. Y seguramente Barney le dirá, tú ahí quieto, bueno, pues, vamos a sacar lo que podamos y luego ya veremos.
Bueno, ya veremos lo que pasa.
Eso es estrategia pura.
Es que a Barney también le interesa que se mueva.
Claro.
Sí, pero Paco,
o sea, ¿al qué más?
En público, aunque Zidane le diga a Bale, mírate alguna oferta, Barney seguirá diciendo lo mismo, porque su postura negociadora ante cualquier tiene United seguro, que le venga, claro, a verla, es, claro, decirle, claro, es que está muy feliz allí, le tienes que poner por lo menos 20 limpios.
Pero sí, Barney, Paco, por mucho que Barney quiera que se mueva, que evidentemente quiere que se muera, Bale se lesionará, jugará al gol.
Que se mueva,
pero,
no que se muera.
No, que se mueva. Que se mueva. Digo, pero que Bale se lesionará, jugará al gol, pero gilipollas no es.
Sí.
Y sabe que tiene 34 firmados.
Sí.
Eso, que, por mucho que Barney sea muy listo.
Avancemos en este tramo de opinión, comentando lo que ha contado Alcalá, lo que ha contado Fouto sobre la Supercopa de España. Alcalá, si alguien se ha perdido el arranque del programa, la confirmación de que la Federación trabaja en una Supercopa para el mes de enero.
Enero del año 2020, o sea, no es en agosto. Este año en agosto no tenemos la temporada oficial, siempre comienza en Paquito Huele de Vacaciones.
Para... Vamos a entrar en 2020. Es increíble, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, en unos meses es...
Primero 2020. En COPE. Bueno,
es que yo estaba oyendo...
Primero llegará el verano. En el verano no habrá Supercopa de España, como siempre, que viene Paco de vacaciones, todo morenito y tal.
Vamos a entrar en el verano, ¿eh?
Un Barcelona-Sevilla en Tánger, por ejemplo, interesantísimo el año pasado.
La Supercopa, bueno, pues, de Europa, que será 6-7 de agosto.
Prontito. Es más tarde. Es una semana más tarde.
12 o
el, sí, el, que me suena que es el 14.
Qué bueno,
espérate, que te lo miro.
Y el arranque de liga propone la...
Y el arranque de liga se propone para el 17-18 de agosto.
Venga, hombre.
17,
sí, como 18 siempre, Juanma,
de agosto.
18.
Esa,
sí,
es la,
señor,
propuesta.
Es como siempre, no te hagas el ofendido.
Y se va a aprobar, ¿eh? Se va a aprobar más que nada porque vamos a Eurocopa del año 2020 y la liga va a empezar de todas el 17 y 18 de agosto. Y este torneo, la Supercopa 4, pues lo que contamos ayer, se va a enero del año 2020. Yo preveo... follón, porque la idea de Rubiales es parar la liga durante una semana, que el martes embarquen los cuatro equipos que van a participar en el torneo rumbo a Miami, si finalmente la sede es Miami, que se juegue el miércoles una semifinal, que se juegue el jueves la segunda semifinal, que se juegue el domingo la gran final del torneo, volver a España, en fin, yo preveo...
Suena muy bien.
¿Cuándo habla, no, ¿cuándo habla Tebas? Que estoy preparando, sí, las palomitas.
El viernes.
En teoría el viernes.
El viernes. Entonces,
están citados la Federación y la Liga en el CSD. Para que,
pero antes
para
no mediar. Tiene un acto con, no, Disney o con...
Yo no tengo programado ningún acto de Tebas antes de...
No.
Suena muy bien, pero no es sostenible en el tiempo. El año siguiente se para todo por el Mundial en Navidades.
No, sí, es sostenible. O sea, esto no es una idea para 2020. Dos años, o sea, ¿no? Todas las Supercopas serán en enero del 21, 22, 23, 20... ¿Sabes?
Sí. O sea, bueno.
Sí, bueno. Eso es lo que quieren. Y luego...
hay elecciones en la federación en breve.
Os llevo, sí, en el año 2020. En el año 2020. Bueno, bueno, a lo mejor vuelve Villar y entonces ya todo vuelve para atrás. Y el tema de la Copa del Rey, pues os llevo escuchando 20 años decir que el torneo está muerto y que hay que revitalizarlo y que el formato no sirve.
Me gusta que entren hasta equipos. Me encanta que entren hasta equipos.
Pues mira, en el primer sorteo, Paco, ronda, 16 equipos de primera división, porque los 4 de la Supercopa quedarán exentos.
Van a acabar metiendo al campeón del torneo de la Morena, de Alevines.
Los 22.
En Inglaterra puede jugar el grupo de amigos.
Los 22 de segunda división, 32 de segunda división B, 36 de tercera división e invitados especiales, 18 equipos de regional preferente. Toda la Copa a partido único. Toda, absoluta, hasta semifinales. En semifinales sí, encuentro de ida, encuentro de vuelta y ya la final.
¿Y los esto, de la además, Supercopa entran en 16avos?
Los 4 de la Supercopa están exentos en 2 sorteos y entran en 16avos.
Sí, pero el resto de primeras, Paco, entran antes, ¿eh?
Sí,
entran. Tienen que entrar una ronda antes.
Y esto además, Paco, vale para ganar una serie de fechas en el calendario, porque ya estos martes, miércoles, jueves eternos de enero, febrero, marzo con la Copa del Rey, bueno, pues esto se soluciona. 16avos en una semana, 8avos en una semana, 4avos en una semana, y permite ganar fechas para el calendario. Por lo que he podido sondear, son 143 miembros, creo, en la asamblea del día 29 de abril. Bueno, esto va a arrasar. O sea, Rubiales va a arrasar con las dos ideas. A lo mejor hay algún club de primera que no le gusta esto de la Copa a partido único, a lo mejor hay algún voto en contra, pero la nueva Supercopa y la nueva Copa del Rey va a salir adelante y será una realidad en cuanto en agosto comience la nueva temporada.
Entonces, ¿la Liga qué puede decir a esto? Porque aquí un observador externo ya sabe que a lo que diga la Liga se opone a la Federación y lo que diga la Federación se opone a la Liga.
Sí,
llegados a este punto, si se opone a la Liga, ¿qué puede pasar?
El CSD es el que tiene
que
mediar.
Es el que tiene que mediar, y si no hay una solución el próximo viernes, lo que tiene pensado la Liga de Javier Tebas es impugnarlo, porque ellos entienden que aunque la Supercopa y la Copa son competiciones de la Federación, participan clubes profesionales. Sí. Y por tanto ellos está dentro del convenio de coordinación y por tanto se tienen que coordinar con la Federación. No están de acuerdo con la fecha de enero, porque habría que parar la Liga una semana en enero, y la propuesta, la Federación tiene encima de la mesa desde el 1 de abril el calendario de la próxima temporada aprobado por Liga y AFE, que es el que comentaba Alcalá: empezar el 18 de agosto, terminar en primera el 24 de mayo, en segunda terminaría el 21 de junio, porque AFE quiere que los playoffs de ascenso a primera división no sean miércoles, domingo, sino que sean domingo, domingo, para que los jugadores descansen más. Y ahí, en esa propuesta de calendario, no se contempla que la Liga en ningún momento pare en enero por la Supercopa de España. Así que lo que tiene decidido la Liga es que si no hay acuerdo el viernes, impugnarlo.
Bueno, lo que yo entiendo es que no haya acuerdo un viernes porque la Liga no quiere ya. Por lo tanto, no habrá acuerdo y entonces habrá impugnación. Eso. Total, que esto puede ser que sea así o todo lo contrario.
Pero si la Federación, o sea, imagínate que el Consejo dice, venga, sí, voy a tratar de que quepa la Supercopa en enero, y le da la razón a la Federación, ¿quedan algún miércoles libres por ahí para hacer la jornada de Liga?
Claro que quedan.
Sí, claro, quedan muchos. Si, claro, si la Copa del Rey es a partido único, claro, te cargan mucho a...
Te ganas por lo menos 6 semanas.
No sé.
Hombre, ¿cómo que no?
Hombre, Paco, claro que te quedan.
¿Cómo que no sabes?
Porque si van a empezar con la Copa de tropecientos mil equipos...
Claro, pero no te prefieres es que tercera, no segunda vez, o juegan ya a empezar en agosto.
Claro.
Ya, empieza en agosto, pero empieza a contar miércoles. No sé yo si quedará mucho miércoles por ahí.
Hombre, pero es un solo miércoles, Paco. O sea, tú claro, la ronda de 32avos de final...
Te la cargas en un miércoles.
Tienes 4 o 5 fechas.
Ya era eso. Ya era antes.
Claro.
Las primeras rondas de Copa.
Sí, pero a partir de 16avos no. Claro. 16avos eran doble, vale, octavos. Que... O sea, te estás cargando.
5 fechas.
Claro, te estás cargando por lo menos 4, 5 o 6 miércoles.
Vale.
Claro.
4. Pues, porque si hay semifinales a ida y vuelta.
Dime. Lo bueno y lo bonito de la competición 4. Para la Liga, que puede haber mucha emoción porque evidentemente es a partido único, lo que se temen es para los exquisitos del fútbol que lleguemos a semifinales con una semifinal entre el Cornellà y el Galapagar. Que yo me la trago, porque me gusta mucho el fútbol, ¿sí? Pero los exquisitos, los gourmet, dirán, vaya milonga.
Pues no.
Esa es la historia.
Al
no,
revés.
Bueno, pues no, pues sí, cógete la audiencia del Mallorca Recreativo a la final en Elche, de Elías, no vengamos con cuentos.
No.
Claro, es que es así. Claro. O sea, que es muy bonita la eliminatoria, pero que luego podemos encontrarnos una semifinal,
claro,
un equipo de segunda con un equipo de segunda B, porque pueden caer equipos de primera división,
pero como no se ha demostrado. Díselo a quien le preocupe las audiencias, pero, no a mí, sí, que claro, me encanta el fútbol.
Si pasa eso, que pasa.
Y que me encanta el modelo inglés, donde un Galapagar llegue, ojalá, a una final.
Y a mí me encanta, porque yo lo voy a ver segurísimo.
Por eso.
El Galapagar Cornellà lo vas a ver.
Por supuesto. Y además, si quieres, me voy allí a cubrirlo.
Sí, sí. No sé si en Galapagar, oye.
Yo estuve el otro día dando una charla allí en Galapagar, por cierto, de árbitro.
No,
pero eso lo nombraba al equipo, porque están ahí para subir a tercera.
Es verdad, que al presidente Rubiales le han advertido, la gente que le aconseja cuando él hacía este proyecto, que podía ocurrir eso. Y que hubo una final, creo que fue el año 2003, en el Martínez Valero, efectivamente.
Recre Mallorca.
Y que puede ocurrir. Pero él está tan convencido de que la Copa Azul está muerta y que hay que revitalizarla y que hay que ir al partido único, incluso corre con ese riesgo.
Mañana el diario Marca sale en portada con Albert Rivera. Hace entrevistas esta semana Marca a los 5 principales candidatos a la presidencia del país. Hoy era Pedro Sánchez, mañana es Albert Rivera, candidato por Ciudadanos. Este es el avance que nos han enviado los compañeros de Marca.
Hola, amigos del partidazo.
No, este es Scaloni.
Hola, Scaloni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Te imaginas que se lo hubiera puesto a la gente?
Albert Rivera. ¿No está Albert Rivera? ¿No tenemos el sonido de Albert Rivera? No, vale.
Pues pon a Scaloni.
Pero cuenta tú la portada, que la vas a contar bien, ¿no?
La portada es: Carolina Marín o Javier Fernández no pueden ser un milagro, deben ser una estrategia. Soy del Barça, pero me alegro cuando el Madrid gana la Champions y un España-Cataluña no es negociable. Es lo que dice Albert Rivera en esta segunda entrega de entrevistas políticas en el diario Marca. ¿Ya está Albert Rivera? ¿Ya está? Albert, ¿dónde estabas? ¡Adelante!
No voy a negar que te sorprenda que alguien llegue entre aplausos, ¿no? y cánticos prácticamente a un juicio por delinquir, ¿no? En este caso contra Hacienda. Sí que sorprende. Me viene a la cabeza, pues no sé, ejemplos como el de Carolina Marín, Saúl Carbioto, Lidia Valentín, o sea, muchos ejemplos de deportes. Javier Fernández. Esa gente, para que la gente llegue ahí arriba, no tiene que ser un milagro, tiene que ser una estrategia, ¿no? Y yo creo que el plan de Estado de deportes sea una estrategia, no un milagro de gente que hace virguerías para llegar hasta ahí arriba. Yo respeto, como no espero que Guardiola piense como yo, ni que Estiarte piense como yo, lo que no me gusta y lo que ya no respeto es cuando nos llaman dictadura.
Esto es lo que dice Albert Rivera, e insisto, en esta serie de entrevistas. Mañana, o sea, mañana Albert Rivera, pasado mañana Pablo Iglesias, luego Casado y luego Abascal. Ya están todas hechas, ¿eh? Ya han accedido todos a hacer la entrevista. Esto es lo que ocurre en la política, hablando de deporte, y lo de Scaloni nos lo va a contar Jordi Jiménez. Escuchábamos el saludo que nos dejaba Scaloni, el seleccionador argentino, después de haber tenido un accidente esta mañana en Calviá, en Mallorca. Jordi, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. Pues sí.
Está bien, eso es lo primero que hay que decir, que Scaloni está bien, pero ¿cómo ha sido el accidente? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues él estaba empezando su entrenamiento a primera hora de la mañana, después de dejar a los pequeños en el cole, y justo cuando salía con la bici, pues un vehículo que estaba dando marcha atrás, fíjate que no ha sido ni en la carretera, sino que ha sido en un parking, un vehículo que daba marcha atrás, no le ha visto y le ha arrollado. Se ha golpeado la cabeza en el suelo, una brecha en la frente, que hemos visto todos en esa fotografía que él mismo ha subido, sí, y que le ha supuesto puntos de sutura y, bueno, pues diferentes hematomas y demás. Se ha ido con collarín a casa, pero bueno, la mañana ha sido complicada, primero para Scaloni y luego para todo el mundo, porque habían aparecido informaciones un poco alarmistas sobre su estado, de que estaba grave y demás, completamente infundadas, y hasta que el propio seleccionador argentino no nos ha tranquilizado, pues la verdad es que ha sido una mañana complicada, sí.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Nos alegramos de que esté bien. Y antes de que os vayáis, se ha entregado el segundo seguidor del Rayo Vallecano, el más joven. Hay dos que son más mayores y hay uno que es más joven, tiene 20 años.
Sí.
Y se ha entregado, literalmente.
Sí, sí, ha sido así, efectivamente.
Se ha entregado, es que se entregan, Paco, son tres. Ayer se entregó uno, hoy se entrega otro. Lo normal es que mañana se entregue el tercero.
Sí, porque el detector facial de Martín Presa no funciona, así que van entregándose a cuentagotas. Ayer fue el señor Andrés, hoy ha sido Rodrigo, el chaval más joven, de 20 años. Que ha firmado una carta, esta no es de puño y letra, esta es en el ordenador, y el chaval dice que está...
que ya tienen
sí, los milenios, como dice Alcalá, está profundamente arrepentido. Dice Rodrigo que quiere dejar claro que se dejó llevar por la situación del momento, pero que en ningún momento deseó la muerte a nadie, y acaba Juanma la carta del chaval diciendo: sé que con 20 años tengo mucho que aprender, pero les puedo asegurar que a raíz de esto he abierto los ojos, reitero mis más sinceras disculpas. Bueno, es el segundo, falta uno más. Y esto va a la Comisión Antiviolencia. O sea, la Liga va a denunciar, a pesar de este arrepentimiento, a estos tres aficionados, como tú informaste, y el próximo jueves habrá propuesta de sanción. El Rayo, con este aficionado, ha hecho lo mismo que con el señor Andrés ayer.
¿Le han quedado tres partidos?
Sí, tres partidos de sanción. Mucho menos que lo que le va a caer a Diego Costa.
Pues nada, estarán encantados los del Rayo con esta sanción tan durísima que les han puesto a estos señores. Está muy bien arrepentirse, claro, ya solo faltaría que escribieran para ratificarse. Imagino y espero también que este arrepentimiento les rebaje la pena que pueda imponer el comité correspondiente, el comité antiviolencia. Pero vamos, lo de los tres partidos de les queda de abono es un cachondeo infumable.
Bueno, uno es el Madrid, ¿eh?
Bueno, aunque sea, aunque sea la selección de Ucrania, tú, es tres partidos, esto no es nada, esta barbaridad, bueno, no se puede liquidar con lo que de aquí,
yo
con,
creo que
con
dos meses de competición. Si es que ya a mí me da igual lo que les pase, lo que debe servir un poco es la vergüenza pública que deben haber sufrido estas tres personas en las últimas horas, porque se ha visto perfectamente quiénes son, y que sirva un poco de ejemplo de cara al resto, ¿no? O sea, que si estás en un campo y que estás enfadado, pues chico, insulta para adentro, ¿sabes lo que
te
digo?
Y que te pueden pillar en cualquier momento.
Que te pillen, y que sepas que...
Pero es que hasta dentro de los insultos, hay insultos...
Claro.
Es que esto ya es una cosa, una cuestión personal... Claro. Vamos, yo no he visto una cosa igual que estos, los insultos del otro día, ¿eh?
Sí. Hay cosas muy desagradables y, bueno, pues se están arrepintiendo. Insisto, falta otro
bien.
Que
a ver qué pasa. Solo faltaría que no se arrepintiera.
Importantísima la labor de las cámaras de televisión.
Sí, sí.
Labor
sí.
Social.
Sí, sí.
De denuncias. Tenerla encendida.
Yo estoy con lo que ha dicho Juanma. Para mí la mayor sanción es que aparezcan sus imágenes.
Claro.
Es que yo creo que estos tres aficionados, cuando vayan al trabajo, al bar, con los colegas, en su barrio, en su bloque... Es que van a ser señalados precisamente por el resto de la
y habrá otros 5 o 6 que se corten de hacerlo porque, oye, claro. Que mira esto que les han sacado la tele.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arauz.
Dice Jorge, Hazard es un fichajazo tremendo. Con él, con Vinicius y con Lewandowski o Harry Kane sería una delantera bestial. Jesús, me encanta el fichaje de Hazard, pero por favor, que no sirva como excusa para olvidarse de Mbappé. Ese es el fichaje para los próximos 10 años. Jaime, con Hazard me pasa lo mismo que con Xavi Alonso. Creo que los dos llegaron 3 o 4 años tarde al Madrid y me parece una pena. Hazard como bandera, Pogba en el centro reforzando a Modric en cuanto a trabajo y kilometraje en el césped, un lateral izquierdo tipo Gallá o Marcos Alonso y un delantero que acepte un par de años de suplencia por Benzema, que podría ser Luka Jovic. Un Madrid así yo creo que ilusiona a la mayoría. Miguel le pregunta a Paco, Cavani acaba contrato en 2020 y no ha renovado, ¿podría ser el tapado?
No sé, no creo, ¿eh?
Y por último dice Oscar, pues yo ya tengo claro cuál será mi voto, votaré a Lionel Scaloni. Por el error al meter el corte.
Está claro.
Ah, vale.
Juanma, estamos en el 2019.
Sí. No, pero no lo cogía tampoco, es muy...
¿No? ¿No? Bueno, hombre, era fácil esta, ¿eh?
Pues no lo he cogido.
Hacéis una radio tan moderna que yo ya es que ni la
tengo. Sí, una radio... Bueno. Yo no la soporto. La radio que hacemos. Oye, pues muchas gracias por haber venido hoy al programa. Mañana si podéis volvéis otra vez, ¿vale? Que
venga,
hay
sí.
Partido. Pues,
si nos dejas,
si sí, nos invitas.
Empieza a las 11:30 mañana.
Ya veremos. Ah, vale.
Venga. Pues hala. Vale. Buenas noches, familia.
Venga, vale. Venga, familia. A dormir bien. Ah, Gemma Santos. Así.
Antes de irnos a Gemma. Dormir. Céntrate, que esto te va a gustar. Que vamos a hablar de Vertis, nuestro mensaje diario de Verti. A estas alturas ya sabemos que lo bueno del VAR es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. Verti o falso. Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Verti o falso, tú decides, porque en Verti te recordamos que vas a tener la mejor asistencia del mercado. Contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en verti.es.
Un beso, Gemma.
Ahora sí.
Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
La sabiduría dice...
Todo a su tiempo.
Las dudas dicen...
Yo miraría un poco más, ¿no? ¿O qué? ¿O ya?
Yo digo, Arona. Sigue tu propio camino y llévate ahora el nuevo Seat Arona Edition más equipado, con pantalla táctil de 6,5 pulgadas, front assist y sensor de aparcamiento por 13.990 euros.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
¡Atención!
cambio de neumáticos. ¿Dónde? En Feuber. Marca Continental. ¿Por qué? Por el precio y por el regalo. Hasta una tablet. ¿Cómo? Regalo directo sin sorteos comprando tus neumáticos Continental en Feuber. ¿Y cuándo? Solo hasta el 24 de abril.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Amor, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma.
¿Y eso?
Porque la semana que viene es Semana Santa. Y para 4 días que nos vamos fuera, quiero irme tranquilo. No quiero estar pensando si nos van a entrar a robar o se nos vaya a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Papá, dime un sinónimo de experiencia.
Euromaster.
¿Y de planazo?
Euromaster.
Pero papá...
Es que por la compra de neumáticos Michelin en tu taller Euromaster te llevas hasta 60 euros en experiencias gastronómicas, combustible...
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida Maldini, ya está Maldini preparado. Hola Julio.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal? Estás en la tele, ¿no?
En Movistar. Estoy en la tele, sí. He terminado el programa de la Champions. Estaba escuchando un ratito con el tema de todo lo que habéis hablado de un montón de jugadores, ¿no? Y de los partidos de Champions.
Hazard, especialmente.
De Hazard, sí. Muy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho.
Vale, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a analizar los mejores partidos de la historia entre United y el Barça?
United y Barça han jugado una serie de partidos en la historia impresionantes, de los que seguramente algunos no nos acordamos tanto. Los he estado revisando y hay varias cosas que quiero comentar.
Pues ahora me cuentas. Vale. Antes me va a dar unas noticias, Ángel García. Primero con Ram, ¿no? Como protagonista. John
sí,
Ram.
Ya sabes que empieza el Masters de Augusta este jueves. Ya sabemos cómo se van a enfrentar esos dos primeros días. Sabéis que se mantienen los mismos grupos de jugadores de 3-3 para jueves y viernes. Y el partidazo, evidentemente, va a ser el de John Ram, que va a salir con Tiger Woods y con Houghton Lee, el chino. Van a salir a las 5:15 de la tarde, hora española, el jueves. Y escucha, porque es que ha sido muy curioso cómo se ha enterado John Ram de que jugaba con Tiger Woods. Evidentemente es una auténtica revolución cada vez que juega Tiger en Estados Unidos, la cantidad de público que sigue su partido y se olvida un poco del resto del torneo. Y claro, Ram se ha enterado en directo hablando con la prensa y le preocupa un poco la marabunta, sobre todo porque tiene visita especial.
Los primeros días juegas con Tiger.
¿Eh? ¿Cómo? ¿Salió ya? ¿Play with Tiger?
Ya. Oh, vaya grupo.
¿Con Tiger? Nada, con Tiger, a aguantar la marabunda. ¿Qué voy a hacer? Pues una pena, pues mis padres que han venido, que no van a ver nada. Pues sí, voy a decir, el último recuerdo que tengo de Tiger es muy bueno, así que esperemos que se mantenga.
Recordaba esa Ryder Cup en la que en el último partido ganó a Tiger Woods y consiguió el punto para Europa. Y bueno, pues sus padres, que no podrán ver mucho porque estarán rodeados de muchísima gente, cuando en un grupo más tranquilo igual hubiesen tenido mejor para ver a su hijo. Sergio García va a ser el primer español en salir al campo, a eso de al filo de las 4 de la tarde, confinado y con Stenson. Y ya sabes que tenemos otros dos españoles, Chema Olazábal, como campeón de dos ediciones del Master, 94 y 99. A los antiguos campeones se les invita siempre mientras ellos quieran y puedan participar. Y Rafa Cabrera Bello, que va a ser el que cierre la jornada para los nuestros. Así que bueno, muchas esperanzas, sobre todo puestas en Jon Rahm, que el año pasado, a pesar de irse cuatro veces al agua, terminó cuarto. Con lo cual tiene, bueno, ha empezado bien la temporada con muchos top ten. A ver si pelea por la victoria el domingo.
¿Han cambiado el cartel del tenis?
Lo han cambiado, menos mal. Además ha sido muy curioso porque, bueno, ha dicho la ATP al sacar el cartel nuevo, en el que esta vez sí que aparece el rey de la tierra batida, el mejor jugador de esta superficie.
¿Cómo se llama?
En tres siglos de tenis, se llama don Rafael Nadal Parera. Evidentemente tiene que estar en el centro de la escena cuando hablamos de tierra batida. Y claro, la gente de ATP ha tardado en darse cuenta, pero se ha dado cuenta. Entonces lo ha tuiteado con "los fans han hablado" y con el hashtag ese de Clay Court Things, de las cosas de tierra batida. Dice que bueno, que ha vuelto para una segunda serie, ponen un guiño como bromeando y efectivamente Rafa está en el centro de la escena. Les contesta rápidamente una fan italiana de las muchas que tiene Rafa Nadal por el mundo y les dice: "No, no hablamos los fans, lo que habla es la historia". Y efectivamente es lo que se le había olvidado a la ATP, que poner a Federer en medio en tierra batida con Nadal atesorando todos los récords.
Qué influyente eres, ¿eh? Puedo decirlo tú y nah, temblarla.
Seguro que no ha tenido nada que ver, pero la verdad que era absolutamente...
No seas humilde, que eso queda muy mal, hombre. No seas humilde.
Ridículo. Y por cierto, hemos conseguido hoy una medalla, ¿eh?, en halterofilia.
¡Hombre!
Sí, sí, en dos tiempos, en el europeo. Así que bueno, por fin estrenamos el medallero, David Sánchez, en la categoría de hasta 73 kilos. Un bronce en dos tiempos.
¿Hasta 73?
Hasta 73 kilos.
¡Uy! Por poco puedo participar.
Pero no creo que levantes lo que ha levantado él.
¿Cuánto
que...
ha levantado?
Pues te lo voy a decir exactamente porque lo tengo por aquí. En dos tiempos, un intento válido sobre 177.
177 kilos, no creo que lo haya levantado yo sumando todo lo que he levantado en mi vida.
Hay que parar en la cintura y luego
ir por encima de la cabeza. 177, qué barbaridad, qué barbaridad. Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego. Hola, Maldini. Hola, Mundo Maldini.
¡Pagala!
Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Mejores partidos de la historia entre el United y el Barça. Hay muchos. Y hay, quiere muchos destacar los mejores, Maldini. Adelante, Maldini.
Hay muchos, Juanma, pero es que es una eliminatoria, o sea, es un partido entre gigantes y con grandes, grandes partidos y grandes goles, grandes personajes. Por ejemplo, el primero así importante que se jugó fue en la Recopa del 84. Ahí de vuelta, eliminó el United al Barça. Al Barça le dirigía Menotti y al United le dirigía Ron Atkinson. Es un poco la era previa a la llegada de Sir Alex Ferguson. Y, por ejemplo, en el Barça jugaba Maradona y jugaba Schuster. El partido de vuelta, lo recuerdo muy bien, fue televisado. Además, recuerdo ese partido, ganó 3-0 el United con Maradona, que jugó de falso 9 y que no pudo participar mucho, con Schuster, que jugó bastante retrasado, jugaba también Víctor Muñoz, jugaba también Perico Alonso. Y al final el United, con Robson, con Whiteside y con Stapleton, que eran tres de los hombres clave de aquel equipo, acabó ganando con dos laterales como Alviston y Duxbury, eran laterales muy ofensivos, y le acabó ganando, y le acabó ganando bien, eliminando al Barça. Uh-huh. Esa Recopa 84, que luego al final ganaría la Juventus en la final al Oporto, precisamente.
Luego hubo otra Recopa en el 91, ¿no?
Sí, la final que fue en Holanda, que ganó también el United. La verdad es que los primeros partidos eran para el United. Ganó 2-1 el United con dos goles de Mark Hughes, aunque el primero prácticamente es un gol de Bruce. Recuerdo, es un balón que remata a Bruce y ya cuando está entrando la toca Mark Hughes, pero bueno, los dos goles de Mark Hughes, que luego, como sabéis, vino al Barça para no triunfar realmente. Estaba Cruyff ya como técnico en el Barça.
Oye, Eusebio era el organizador. ¿Mark Hughes coincidió con Lineker en el Barça?
Lineker llegó en el 86.
No lo sé.
Yo creo que no.
Vale,
yo creo
vale,
que no.
Vale,
yo
vale.
creo que nada más. Seguro que no. Vale. Seguro que no. Marco es algo posterior. Hablar de Lisard, que jugaba por la izquierda, un zurdo de una potencia tremenda y muy habilidoso. Y al final, bueno, fue el primer gran título, digamos, de Sir Alex Ferguson, que le ganó esa final al Barça, ¿no? Con Koeman, que marcó, pues, y al final fue 2-1 con los dos goles de Hughes. Y luego llegamos ya a la era Champions, que han jugado en fase de grupos, han jugado un par de veces con partidos memorables. Por ejemplo, en el 94-95. El Barça hace un partido espectacular, gana 4-0 en el Camp Nou al United. Y, por ejemplo, en ese partido entró sorpresivamente Jordi Cruyff, con 20 años, que había jugado un poco en el Barça. Fue titular con su padre, con Cruyff, que era el técnico, y jugó Jordi Cruyff por la izquierda con Stoichkov y con Romario, los tres arriba. Jugaba Guardiola, jugaba Koeman. Digamos que, bueno, fue un Barça, era un Barça que había perdido la final de la Copa de Europa la temporada anterior contra el Milan 4-0, y que se intentaba recomponer. El Busquets, el padre del actual Busquets, por supuesto, era el portero de aquel Barça. Y Stoichkov hizo un partido impresionante, con dos goles, espectacular el partido, lo he visto, ayer lo vi casi completo. Y luego marcó también Romario, era un equipo que era una maravilla el Barça. En Old Trafford empataron a dos en otro partido memorable.
Ese partido... ¿Qué lo tienes? ¿De Televisión Española? ¿Lo dio Televisión
Ese
Española?
Ese partido de Televisión Española, sí, con José Ángel de la Casa, sí.
Es que hasta entonces, claro, lo daba todo Televisión
Española. Todo la Española. Claro, prácticamente claro. Todo lo que se televisaba en España era Televisión Española, la 1 y prácticamente todo. Vamos. Mm.
Las privadas llegaron en el 91-92.
Sí, pero la Champions...
Pero el fútbol, no tardaron en dar fútbol de competiciones. Fútbol,
sí, yo recuerdo que las privadas daban algún partido y luego las autonómicas empezaron a dar partidos de liga a principios de los... Bueno, yo creo que a mitad de los últimos 80 ya daban algunos partidos de liga las autonómicas, entre Madrid, TV3...
Más partidos.
Mira, la 98-99, también en fase de grupos, hay dos partidos espectaculares y los dos acaban empate a tres en esa fase de grupos. Era el Barça de Van Gaal, Luis Enrique, por ejemplo, fue lateral derecho en un partido que se jugó en Old Trafford, con un partido tremendo de Rivaldo, que marca dos goles. Jugaba Rivaldo, jugaba Anderson y jugaba Giovanni. Figo era titular en aquel Barça, por supuesto, antes de ir al Madrid. Y en el United estaba Beckham, estaba Giggs. Beckham marca un golazo de falta también. Es un partido repleto de talento y con Solskjaer titular en aquel partido, en aquel empate a tres. Solskjaer fue titular contra el Barça. El partido es de los mejores partidos que yo recuerdo en fase de grupos en Copa Europa. Ya digo, empate a tres, con Figo haciendo grandes detalles, con Jorg que marca el 2-0, con el golazo de falta del primero, gol de Figo. Bueno, tremendo. Y luego el partido en el Camp Nou, donde ya no había tanto en juego porque estaban los dos clasificados, también empatan a tres. Y jugó como central, yo casi no lo recordaba. ¿Te acuerdas de Okunowo, un central que jugó en el Barça?
No.
Central, yo creo que era nigeriano. Bueno, pues jugó ese partido. Ya era Xavi titular, por cierto, en aquel Barça. Y bueno, fue un partido también tremendo.
Bueno, no me acuerdo de Okunowo.
Okunowo, sí, un central.
Por cierto, me dice Pedro Martín que Hughes y Lineker llegaron juntos al Barça en el 86.
Pues es que fíjate, me acuerdo... Yo pensé que no habían coincidido.
Es que te lo he preguntado porque yo me acuerdo de tener los cromos, en los cromos a la vez a Hughes y a Lineker.
Joder, pues yo pensé que no han llegado tan a nadie, que no habían coincidido, fíjate. Mm-hmm. Menos mal que está Pedro Alquite, que
sí,
que
sí, siempre. Y más siempre oyentes, que nos han escrito.
Es un crack. Bueno, en el partido del 3-3 en Barcelona marca también Rivaldo. Bueno, la verdad que es otro partido. Marca un golazo de chilena Rivaldo y es otro partido memorable. Y luego ya entramos en la 2007-2008, ya mucho más reciente, cuando el United elimina al Barça en semifinales de la Copa Europa con Cristiano Ronaldo. De esto se va a acordar mucha gente. El partido de ida fue 0-0 en el Camp Nou, falló un penalti Cristiano. Muy al principio, el portero era Víctor Valdés ya, en el Barça jugaba Iniesta, jugaba Eto'o, jugaba Messi en la derecha, en esa etapa inicial de Messi donde jugaba en la banda derecha. Y luego el mediocampo era Yaya Touré, Deco y Xavi Hernández, era el mediocampo de aquel Barça. Y en el United jugaba, por ejemplo, Rooney, Tevez y Cristiano, los tres arriba. Bueno, 0-0 en la ida y en la vuelta, con un golazo de Paul Scholes, eliminó el United al Barça, le dejó fuera de la final y luego el United fue campeón de aquella Champions. Fue la primera que ganó Cristiano Ronaldo porque de las cinco que ha ganado, la primera la ganó con el Manchester United, por supuesto.
Perfecto.
Y bueno, luego las dos finales.
Las dos finales,
ya,
sí.
Recientemente, en el 2009 en Roma, gana el Barça, ya con Guardiola como técnico, por supuesto. Marcó muy pronto Eto'o, aunque había empezado mejor el Manchester United, estaba Cristiano todavía en el United. Y luego en el 2011, dos años después, volvió a ganar el Barça 3-1 en Londres, con Messi ya jugando con libertad total, con Villa que marcó un gol, con Pedro que marcó el primero y otra vez una exhibición del Barça.
Sí, totalmente.
Grandes partidos, de verdad.
Grandísimos partidos. Bueno, pues, ¿quieres analizar algo de lo que ha ocurrido este fin de semana en Inglaterra? Entre,
sí.
Por ejemplo, el City, que ganó 1-0 al Brighton en las semifinales de la Copa.
Pues un partido bastante decepcionante. Hoy no lo he podido ver completo porque he comentado en la tele el Liverpool, con lo cual lo tenía en otra tele, pero no lo he podido ver bien, pero yo creo que no ha jugado bien el City. Y desde luego contra el Brighton tampoco jugó bien. Y también vi un partido muy conservador por parte del City. 1-0 nada más, con un gol nada más empezar de Gabriel Jesús. Pero algunos detalles, por ejemplo, acabó jugando Stones de lateral derecho para contener un poco a los hombres altos en los corners del Brighton. Y una segunda parte bastante decepcionante del Manchester City, que acabó ganando, se mete en la final, que va a jugar contra el Watford. Pero no me gustó mucho el City. El Watford le ganó 3-2 al Wolves con una exhibición de Deulofeu que marca un golazo tremendo. Y bueno, por fin vuelve a una final Watford desde el año 84, en aquella final histórica que perdió contra el Everton.
El gol de Deulofeu es un golazo, ¿eh?
Es un golazo, bueno, es el toquecito con la derecha, sí, ahí, sí, buscando, sí, la escuadra. Buah. Es una maravilla, ¿eh?
Una maravilla.
Y bueno, final, lógicamente, favorito el Manchester City ante el Wolves, que te comentaba. En aquel Wolves de los 80, que fue finalista y perdió contra el Everton en el 84, jugaba John Barnes, te acordarás de John Barnes, que luego fue al Liverpool.
Sí.
Jugaba con Graham Taylor como técnico y perdió esa final. Vamos a ver qué pasa en este caso.
De la Premier, ¿cambia algo la cosa por arriba o no?
Bueno, recupera el liderato el Liverpool porque el United, lógicamente, el City no jugó claro, porque jugó la semifinal de Copa, así que recupera el liderato el Liverpool con un partido más tras ganar en Southampton. Sufrió el primer tiempo, empezó perdiendo, pero al final con un gol a la contra de Salah, que hoy ha estado bastante bien, por cierto, contra el Oporto, acabó marcando el 1-2 y al final ganó 1-3. De todas formas, el partido que puede empezar a decidir el campeonato es el próximo domingo, a las 5:30, ojo a ese partido que veremos, por supuesto, en Movistar Plus, Liverpool-Chelsea. Ojo a ese partido porque el Chelsea está bien ahora y le puede quitar media liga al Liverpool el Chelsea en Anfield.
De Italia, la Juve le ganó 2-1 al Milán, no cantó el alirón porque no. El Nápoles empató 1-1 con el Génova.
Exactamente, el Nápoles empató el domingo por la noche 1-1 con el Génova, y la Juventus había ganado 2-1 al Milán. Un Milán que jugó mejor que otros partidos, pero que no pudo ante la Juve, lógicamente, sin Cristiano todavía, mañana parece que va a jugar. Dos equipos que presionaron bastante bien, y otra vez más Allegri, que ya sabes que yo creo que me parece un fenómeno. Empezó con defensa de 3, con Alexandro como central, acabó jugando con defensa de 4, cambió la posición de Bernardeschi y poco a poco fue rearmando el equipo para ganarle al Milan. Y le ganó otra vez, entró Moise Kean, el joven delantero de la Juve, porque volvió a marcar el gol del triunfo para la Juve.
¿Algo más que destacar de Italia?
Que me gusta mucho el Atalanta. Me está gustando mucho cómo está jugando este Atalanta.
¿El Atalanta?
De Gasperini. De verdad, es un equipo que se puede meter en Champions todavía. Todavía puede optar la cuarta plaza. Empató contra el Inter. Y es un equipo que da gusto ver jugar, de verdad. Es un equipo que tiene mucho nivel y tiene mucho mérito donde está el Atalanta.
Alemania. Bueno, aquí viene uno de los partidos del fin de semana, o el partido del fin de semana, la victoria del Bayern de Múnich 5-0 sobre el Dortmund.
Sí, con...
Con 0-0 el Dortmund tuvo una ocasión muy clara.
En una contra tuvo una clarísima, pero a partir de ahí... Hay que decir que el Dortmund jugó con Royce como falso 9, que yo creo que es su mejor posición, al final, aunque eso le cueste al Alcácer, pero creo que Royce acabará jugando como falso 9 mucho más en el Borussia Dortmund. Metió a Dahoud por detrás con Sancho y con Larsen, y sobre todo defendió muy mal con Zagadou y con Akanji. Zagadou cometió algunos errores muy graves, uno le costó un gol, el 2-0, y el Bayern, un abrir y cerrar de ojos, después de esa jugada que pudo ser el 0-1, se puso 4-0 en muy poquito tiempo. Muy importante Javi Martínez, que juegue de pivote con Thiago por delante, porque eso libera bastante a Thiago. Y el equipo mejoró bastante, así que yo creo que el Bayern ahora mismo vuelve a ser el favorito para ganar la Bundesliga. Yo creo que está mejor que el Dortmund, al que no le termino de ver bien en los últimos partidos.
Copa Libertadores.
Ya sabes que me entusiasma la Copa Libertadores.
Bueno, es una cosa...
A mí me entusiasma. Bueno, partidos de la semana pasada que nadie se puede perder. Histórico triunfo de Peñarol ante Flamengo en Maracaná. Histórico y sorprendente, y más viendo el partido, porque estuvo todo el partido defendiendo Peñarol. Los equipos uruguayos ya cada vez hacen menos buenos resultados en partidos importantes, porque falta mucho nivel, pero cada vez que ganan un partido así, la verdad que es histórico. Ganó 0-1 en Maracaná ante Flamengo. Precioso partido entre Inter de Porto Alegre y River Plate en Porto Alegre, en Brasil. Con River, que no tuvo un buen Ferreira, al chico joven que le vimos en la final de la Libertadores. Luego entró De la Cruz, el uruguayo, que estuvo en el Liverpool uruguayo y marcó un buen gol para el empate a 2 en un gran partido. Y luego derrota clarísima de Boca ante Atlético Paranaense 3-0 con 3 goles de Marco Rubén, que pasó por el Villarreal, te acordarás, y con un lateral izquierdo de que algún día tenemos que hablar más en profundidad, se llama Renan Lodi, 20 años, yo creo que va a ser el próximo gran lateral izquierdo de Brasil, ¿eh? Ojo a este chico, Renan Lodi, porque me encanta
Rodi.
Lodi, con L.
Ah, Lodi.
Renan Lodi, apúntatelo porque es un lateral que dentro de poco estará en Europa, en equipo yo creo que vale. Importante, ya verás.
Esta semana hay partidazos,
bueno,
sí.
Sí, bueno, decir también que Miguel Ángel Portugal, el técnico español, está entrenando a Jorge Wistelmann en Bolivia.
Sí, hablamos con él el otro día cuando lo de las amenazas de los ultras.
Pues sacó un buen empate en Tolima, en Colombia, ante Tolima. O sea, está jugando la Copa Libertadores. Y esta semana tenemos partidazos, Peñarol Liga de Quito, un partido muy bonito para ver. Cerro Porteño Atlético Mineiro, en la Nueva Olla, que es el campo, un campo precioso que han hecho en Asunción, en Paraguay. Y luego partido bonito también, Boca. Mira, va a ser bonito ver el equipo de Portugal, Wistelmann, el boliviano, visitar la Bombonera para jugar contra Boca Juniors.
Champions de África.
Sí,
están
bueno,
en cuartos de final también.
Están en cuartos de final de la Champions de África. Te voy a decir los resultados, sobre todo porque hay un partido que ha sido muy comentado en África. Aquí en España no tanto, evidentemente. Pero
no te creas, ¿eh?
El 5-0 que le ha metido Mamelodi Sundowns al Al-Ahly. Ha sido espectacular.
No, yo hoy estaba escuchando a gente que...
Sí, yo también, claro.
De verdad, ¿eh? ¿Qué te parece lo del Mamelodi? Me decían, y digo yo, es que es increíble.
Los taxistas y tal.
No, normal, todo el mundo con el 5-0 al Ahly.
Bueno, pues en Egipto están realmente muy, muy mosqueados con el Ahly porque hizo el ridículo, fue 5-0. Y luego, el equipo de Tanzania, que es el Simba, que es el campeón de Tanzania, El fútbol del... Ya sé que estoy hablando cosas un poquito ya, me estoy metiendo un poco más. Pero el fútbol del este de África está de enhorabuena porque ha metido varios equipos en la Copa de África, Tanzania uno de ellos, y Tanzania ha metido a este equipo en cuartos de la Copa de la Champions. De la Champions. Uh-huh. Empató contra Mazembe, que es uno de los grandes equipos, el equipo congoleño, que es uno de los grandes equipos de África, 0-0, así que para la vuelta es favorito Mazembe. Y luego el Wydad de Casablanca, el ex equipo de Tosha, que empató a 0 fuera de casa ante Oroya de Guinea, yo creo que se meterán semis, y el Esperance de Túnez, que puede ser el gran favorito para ganar, también ganó 2-3 fuera de casa.
Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con la primera.
Venga.
¿Qué consideras que es lo más necesario para el Real Madrid de cara al próximo año?
Un delantero goleador. Se habla mucho de que va a llegar Hazard, que yo también creo que va a venir, pero y verdad que no es un nuevo goleador, no es ni siquiera un 9. Así que el Madrid fundamentalmente necesita un nuevo goleador.
Buenas noches, Maldini. Aquí Adolfo, un Atlético de corazón. Hola. ¿Creéis de verdad que el Atlético va a ganar una Champions algún día? Porque lo único que estoy convencido es que hoy no es ese día. Y que me veo como mi padre sin haber ganado una Champions con 60 años.
Una pregunta a la desesperada, ¿eh?
A la desesperada, pues sí. Hombre, a mí no, me encantaría sinceramente que el Atlético ganara una Champions, porque ha perdido ya tres finales.
La merece,
la merece. Y además la forma de perder las finales que ha perdido, que está a punto de ganar las tres, lo merece y espero que algún día la gane.
Maldini, ¿Rodrigo o Vinicius Junior? Elige a uno. ¿Y por qué?
Vinicius, me parece. Por cierto, Rodrigo está siendo suplente en el Santos con Sampaoli, le está poniendo poco. Nah, me parece más jugador. Ahora mismo Vinicius, un jugador con mucho más desequilibrio, más velocidad, más técnica, me parece más jugador.
Lini, ¿qué tal? Soy Pablo. Oye, quería preguntarte si ves al Cardiff con posibilidades de salvarse. Muchas gracias.
Pues lo tiene complicado. Hay dos equipos que están ya descendidos, que son el Fulham y el Huddersfield, y yo creo que lo va a tener difícil, francamente. Es el candidato, claro, para ser el tercero que se vaya.
Hola, Maldini, crack. ¿Qué tal? Oye, ¿te parece que Jovic tiene nivel para un super grande de Europa? Porque yo creo que todavía le faltan mimbres y sería una incógnita. ¿Tú qué crees? Muchas gracias.
Para un supergrande no. O sea, seguramente hablamos de supergrande los 5 o 6 que tenemos todos en mente. Madrid, Barça, Bayern, Juve... Yo creo que no. Para un segundo escalón sí. Para un equipo importante en Europa, pero no un supergrande, yo creo que todavía ya sí tendría nivel.
Ya no hay más preguntas, Maldini. Has respondido absolutamente a todo lo que querían los oyentes.
Qué felicidad la radio. Pues sí. Me encanta. ¿Cómo lo dices?
Mañana otra vez Champions.
Mañana Chapa ya partidos también mañana, sí. En Old Trafford y el Ajax Juve, bonito partido también.
Te pegamos un toque, cuando acabes en la tele te pegamos un toque para que nos
cuentes. Yo me subo aquí, que estoy en la sala donde haces tú el partidazo los domingos.
¿Ah, que sí?
La conoces muy bien.
La sala Tertulión, es una sala espectacular.
Pues aquí estoy, es que solo ahora mismo aquí.
Es el despacho de vaquero, ¿sabes, no?
Ya, hombre, claro, sí, algunas veces los veo. Sí. Aquí estoy solito, pero tan feliz.
Pues venga, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, cracks.
Adiós. Los oyentes ponen el punto final. Mañana, los oyentes con las preguntas a Maldini. Mañana les esperamos a partir de las 11:30 de la noche en el partidazo. Ya saben, arranca tiempo de juego a las 8:15 de la tarde con los dos partidos de Champions. A las 9, Ajax frente a Juve. Y desde Old Trafford, la narración de Oliveros y de Elena Condis del partido entre el United y el FC Barcelona. Hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.